Este episodio es presentado por LAPI Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. LAPI Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles, en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la/LAPI. LAPI se escribe LAPI. Este episodio es presentado por Zeppelin, la fintech en la que hoy confían más de 40,000 empresas para mejorar su flujo de caja. Con la plataforma 100% digital de Zeppelin y su tecnología única en el mercado, puedes adelantar el cobro de las facturas que no te han pagado o también financiar el pago a tus proveedores. Así como lo oyes, Zeppelin les paga hoy a tus proveedores y tú les pagas después. Si estás en busca de financiamiento ágil, rápido y confiable para tu negocio, Zeppelin es el aliado que necesitas. Sé parte de la red de Zeppelin. Regístrate gratis en www.zeppelin.com y obtén un 20% de descuento en tu primera operación con el código de descuento CRACKS. Una vez más, regístrate en www.zeppelin.com. Zeppelin se escribe con X al principio y obtén un 20% de descuento en tu primera operación usando el código CRACKS.
Los seres humanos no logramos comprender lo limitados que estamos por nuestras creencias. O sea, somos una computadora con hardware y software y nuestro software determina el resto de nuestra vida. Entonces, a menos que exista una voluntad de elevar tu nivel de conciencia. ¿Estás dispuesto a modificar tus creencias?
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Humberto Herrera. Puedes encontrarlo en Instagram como @HumbertoHerreraOficial. Humberto se especializa en incrementar las ventas de grandes empresas al enseñarle a sus equipos comerciales a venderse mejor a través del branding personal. Forbes y el periódico El Universal lo describen como uno de los máximos expertos de branding personal en América Latina. Es conferencista y en su podcast, Aléjate del 97%, analiza el branding personal de grandes personalidades internacionales. Hoy Humberto y yo hablamos del alter ego, de vulnerabilidad, de terapias psicodélicas y obviamente de marca personal. Así que te dejo con esta variada entrevista con Humberto Herrera. Round 2 con Humberto Herrera. Ahora sí, bienvenido a Cracks Podcast.
Ahora sí me siento importante, Oso.
Siempre importante. La verdad es que después de nuestra corta conversación en Instagram hace unos meses y que después usé en el Oso Traba Podcast, ciertamente hemos estado mucho más cerca tú y yo y he aprendido más de la gran persona que eres, pero además de el gran valor que traes a la gente con la que trabajas en un tema que hoy parece estar en boca de todos, ¿no? Hoy es el frijol de todo, no, el arroz de todos los chiles.
El ajonjolí de todos los moles.
Estoy como el chapulín colorado, ¿no? Bueno, para los refranes. Pero es la marca personal. Hoy hay agencias, hoy hay conferencias, hoy hay expertos, hay pseudoexpertos. Hay muchas definiciones de lo que significa marca personal. Y tú ciertamente te has posicionado o has posicionado tu marca personal en la cumbre o el pináculo de la disciplina, y vamos a hablar muchísimo de eso, pero antes me gustaría dar contexto, porque ciertamente eres alguien que ha cambiado de imagen, y eres alguien de los que probablemente, como me llegan, a mí, yo no tengo muchos haters, pero cuando me llegan reclamos, es reclamos de que por qué entrevisto a pura gente que nació en situaciones privilegiadas.
Okay.
Entonces vamos a romper un poco esos mitos, y cómo se puede también cambiar una realidad, un futuro y hasta una percepción de lo que es o no es una persona. Uh-huh. Pero antes de eso, me he enterado mucho de cosas que te hacen muy único, ¿no? Y cosas que tal vez no hablas tanto. Tú estás certificado como paracaidista. ¿Por sí. qué eres paracaidista? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te llevó a eso?
Yo era una persona aterrorizada de la vida en general. Y particularmente me daba muchísimo miedo la turbulencia en los aviones. Pero mal, güey. Y era una doble frustración. Uno era el miedo de que hubiese un accidente aéreo. Y segundo, era la presión que siempre está presente en los seres humanos de hacer el ridículo, güey. Entonces, era la doble frustración de, güey, la estoy pasando muy mal sentado en este avión, pero es el tengo que sonreír y no puedo estar sudando como loco y no quiero que se den cuenta que yo estoy muy nervioso. Long story short, un amigo, Jorge, un día llega y me dice, Humberto, vamos a certificarnos en paracaidismo. Y se me hizo una idea tan tonta que no sé por qué dije, sí, claro, vamos. Y total, pues Jorge es de los que te dice, o sea, que es como, ok, va. Y en ese momento fue y nos registró y la madre. Entonces, total, este tema de hacer el ridículo es un tema que a mí me intriga muchísimo y se me hace muy interesante. Y ahí yo estaba cambiando ridículo. Ya no era el ridículo en el avión, ahora el ridículo de qué van a pensar si yo ahora no voy al curso. Entonces, total, fuimos al curso. Y increíble el curso. Son 8
¿Cómo
saltos.
¿Cómo funciona? ¿Es un curso de un día y en un día te certificas como paracaidista?
Sí, es un curso, es súper curioso. Cuando yo escuché la descripción, dije, esto fue algo súper bananero que inventaron en México. Sí, sí, pero no.
No hay manera que esto sea legal.
Pero no, resulta que no. Es una metodología americana que se llama AFF, Accelerated Freefall. Y long story short, básicamente, o sea, suena muy dramático, pero es aventarte afuera del avión y que tú vueles. Esa es la manera resumida con una capacitación muy breve. Entonces, la capacitación son, lo voy a decir mal, los que son paracaidistas se van a volar de mí, pero más o menos son como 4 horas teóricas en donde es chistoso porque en el momento en que te avientas, desde el primer salto te avientas solo. Y desde el primer salto, o sea, se te olvida todo lo que aprendiste del shock, güey. Entonces, bueno, pero bueno, el caso es que sí te dan la parte teórica. Y en resumen, desde el primer salto te aventas solo y increíble. Te puedes aventar, más o menos te aventar, o sea, haces la parte teórica y luego de los 8 saltos harás como 6 o 5 un día. Y los siguientes, la siguiente vez, ¿no? Te tiras solo y te tiras con 2 instructores que te están viendo los primeros saltos y que cualquier cosa pueden atenderte o... Lo que aprendí es que el paracaidismo es muchísimo más seguro que la motocicleta y que muchísimos otros pasatiempos que la gente cree que son relativamente normales. El paracaidismo tiene algo de entrada que es increíble, que es un aparato que se llama el Cypress, que es un... Esto da para otra conversación también muy interesante, pero el Cypress lo que tiene es una carga de dinamita que tiene un altímetro. Y cuando tú pasas de cierta altitud,
libera tu paracaídas.
Detecta si está abierto o no el paracaídas. Si no está abierto, lo libera y se abre. Entonces, hay muchas historias de, por ejemplo, paracaidistas profesionales que están haciendo formaciones y... Lo difícil en el aire es entender la proporción del espacio. Entonces, es común que choquen, pierden el conocimiento y a cierta altitud se abre el paracaídas y se meten un súper golpe cuando caen en tierra, pero sobreviven. Entonces, realmente es mucho menos peligroso de lo que parece, pero es el tema emocional. Y los primeros saltos, yo me subí en el avión y las manos me temblaban, pero así mal, mal. Me temblaba la boca. Las piernas me temblaban, entonces yo me hacía bolita y me apretaba porque decía, qué oso que me vean que estoy temblando, güey. Bueno, total, long story short, en el 8º salto se me quitó el miedo a la turbulencia, pero a un punto de que me he subido en aviones que neta sí se van a caer casi y me río, güey. Entonces, años después que tomé terapia psiquiátrica con una terapeuta, Me acuerdo, hay una conexión con una analogía que dice, Humberto, todos tenemos miedos y el miedo es como una araña que está en la pared Y básicamente hay dos grandes rutas. Puedes 10 años dedicarte a ver todos los documentales sobre la araña, leer todos los libros, platicar sobre la araña, teorizar sobre la araña, o puedes llegar, acercarte, ponerle en tu cara, asustarte y matarla, güey, ¿no? Entonces, creo que este tema mis amigos lo veían como un tema deportivo, yo lo veía como un tema terapéutico. Y increíble, 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 increíble.
¿Lo seguiste haciendo?
Lo seguí haciendo un rato. Y luego algunos conocidos tuvieron algunos accidentes y sobre todo instructores. Y como que ya, como que, güey, no, un poco innecesario.
¿Para qué jalarle los bigotes al tigre?
Tengo ganas de regresar, y un tema muy interesante de los accidentes del paracaidismo es que la gran mayoría, el 99%, 98%, son accidentes de personas, la mayoría profesionales, que tienen miles de saltos, que
obvian las medidas de seguridad.
Exactamente. Que cruzan la barrera de yo voy a ir más rápido, yo voy a aterrizar más rápido, yo voy a hacer un show, yo voy a hacer un... tómala, cabrón, ¿no? Y antes de que cambiemos otro tema, hay una historia increíble, güey. Hay un tema que ya casi no pasa ahora porque, igual que la aviación, el paracaidismo es totalmente protocolo. Protocolo, protocolo, protocolo. Es revisar, 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 revisar. Y uno de los protocolos hoy en día es el tema de que otra persona, antes de subirte al avión, tiene que revisar tu paracaídas. ¿Y por qué? Porque hace muchos años, bueno, no, hace algunos años, llegó a pasar que paracaidistas súper ultra experimentados, que llevaban 15 años tirándose, de hecho pasó en un récord Guinness, se tiraban y hacían la formación, rompían el récord, se rompe la formación, todo el mundo empieza a ver su paracaídas y estas personas es como...
No traía paracaídas.
No traía paracaídas. Entonces ahí hay una analogía, una moraleja muy padre de nothing fails like success. Estás tan acostumbrado a que no, pues ya esto funciona y funciona bien y soy el mejor, que no checaste que no traías paracaídas y se mueren. Entonces, hoy hay los protocolos de tienes que revisar, tienes que voltear a ver, tienes que ver todos los artefactos. Ay, es muy padre, güey. Creo que terapéutica y en temas de coaching, que son temas que nos gustan mucho a mí, hay mucho que hacer ahí. Está de padre.
Cada vez que nos sentamos tú y yo, Humberto, me cuentas una anécdota de... A ver, yo he tenido muchos trabajos, ¿no? Uh-huh. De todo tipo. Y creo que tú me ganas. has tenido los trabajos más random. Y bueno, ciertamente empezaste a trabajar desde los 13 años.
Sí.
Cuéntame un poquito tu currículum laboral, uh-huh, alternativo, por decirlo así. Y después quiero ahondar en un par de las experiencias que tengo en el radar.
Va. Yo nací en una familia maravillosa, que siempre mis padres fueron súper amorosos y vaya, siempre estuvieron ahí para nosotros. Pero tuvimos ciertas limitantes económicas cuando yo tenía más o menos 13, 14 años. Y yo estudiaba en una escuela, el Cumbres, una escuela de legionarios. Y total, es una historia que ya conoces, pero para nuestros queridos amigos de la audiencia, en algún momento llega una secretaria, toca la puerta, dice, ¿quién es Humberto Herrera? Yo levanto la mano, Humberto, toma tus cosas y salte porque tus papás no pueden pagar la escuela, ¿no? Entonces, eso para mí fue un... Yo estuve muchos años muy enojado con la vida, deprimido, frustrado y viéndome como una víctima. Y te diría que ese es uno de los momentos en donde empieza esta temporada no tan agradable. Hoy lo cuento y me río, ¿no? Pero en aquella época sí fue un tema fuerte. Y yo en esos momentos me obsesiono con la idea de salir adelante. O sea, dije, no sé cómo. En mi familia realmente no habían emprendedores o había muy pocos emprendedores. No tenía modelos de referencia. Yo era alguien que no leía. Entonces no tenía mentores. No me acercaba a grandes mentes. Una persona muy limitada en todos los sentidos. Y total, empiezo a buscar trabajo. Y empiezo, uno de mis primeros trabajos, empecé en una bodega de ropa. Y siempre digo en el inframundo, pero en una colonia peligrosísima. Digo, para los que viven en México, por Observatorio. Entonces yo era el güerito que trabajaba ahí en la bodega y tuve ese trabajo. Luego fui pizzero en Pizza Hut, luego fui chofer de carga, luego fui hojalatero y pintor de coches. Trabajé en empresas de construcción, luego trabajé en empresas de tecnología, vendí ropa usada en un mercado ambulante en la Ciudad de México. O sea, todo tipo de trabajos que te puedes imaginar. que hoy en retrospectiva me da mucha risa porque fueron muy educativos, pero al mismo tiempo hablan de qué limitada era mi mente, porque si bien eran trabajos meniales, o eran trabajos muy limitados en su potencial, mi mentalidad y mi nivel de conciencia no me daba para más, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando trabajaba en Pizza Hut y cocinaba pizzas, que pues en algún momento cuando me ascendieron y dejé de cocinar pizzas y tomaba órdenes telefónicas, un día llegó un señor y me dio una propina, güey. Y el gerente se acercó y dijo, güey, llevo 16 años trabajando aquí, nunca he visto que alguien le dé una propina. ¿Qué hiciste, güey? Y yo, no sé, o sea, nada más fui amable con esta persona, ¿no? Pero es poco a poco como que, o sea, me daba cuenta al mismo tiempo de que mi mentalidad era súper limitada, súper, súper limitada, pero al mismo tiempo entendía que había algo que yo no entendía. Creo que así lo resumiría, ¿no? O sea, los dueños de los negocios y los directores de los negocios tenían algo que yo no tenía, pensaban algo que yo no pensaba, pero yo no lo entendía. Sí sabía que había algo, pero no lo entendía.
Y, por ejemplo, de estas experiencias trabajando en lugares donde tal vez no parecías pertenecer, ¿no? Entiendo que manejaste unas canchas de fútbol.
Ah, también. Sí, o sea, se me olvidó.
¿Qué te llevas de estas experiencias del trabajo en sí?
Te doy un ejemplo real. Hace tiempo estaba caminando con mi mujer Ana en Reforma, en la Ciudad de México. Y había mucha gente, esto es prepandemia, y había mucha gente. Y de repente veo entre la multitud a dos personas, a dos hombres que se están viendo, y yo inmediatamente sabía que eran ladrones, o en el idioma local, la rata. Y empiezo a ver que venían varios de ellos, ¿no? Y nos estaban viendo a nosotros, estaban viendo la bolsa de Ana. Y en ese momento me detuve y lo señalé a todos y no les dije nada, nada más lo señalé y les dije así, levanté la cara así como, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y todos se voltearon a ver y dijeron, vámonos, y se fueron. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que si yo hubiese sido el niño fresita del Cumbres que nunca hubiera tenido experiencias extrañas, nunca hubiese sabido qué hacer, ¿no? O sea, yo sé moverme con gente súper educada, a un alto nivel, entiéndase tú, y yo me puedo meter a cualquier barrio ahorita y entiendo perfecto cómo, cuándo, dónde, qué sí y qué no. Sé que en ocasiones mi apariencia no se mimetiza con el tema local, pero no me da miedo y me puedo manejar con ese tema. Entonces también lo digo en un sentido muy, muy bonito porque cuando yo, hace algunos años en una cena de Año Nuevo que estábamos en Mérida, estábamos con yo, mis hermanos y los hijos de amigos de mis papás. Y yo a los meseros siempre les digo hermano. Y total, estas niñas empiezan a reír. ¿Por qué le dices hermano, güey? Él no es de tu categoría, güey. Y yo le digo, no, sí es de mi categoría. Y sí es mi hermano. Es de otra mamá, pero es mi hermano. Y es algo que yo realmente creo, porque yo estuve en ese lugar y yo entiendo que si bien todos tenemos diferentes capacidades como seres humanos, no nacimos con las mismas oportunidades. Entonces, hay esta mentalidad súper meritocrática de Silicon Valley, de sí, tú puedes dominar el mundo. Sí. Y yo siempre impulso esa mentalidad. Y tú y yo hemos platicado mucho también, por ejemplo, de José Hernández, el astronauta, que pues era un indígena humilde que terminó yendo al espacio gracias a la NASA. Pero no nacemos con las mismas oportunidades. Entonces, estos trabajos me dieron esta maravillosa oportunidad de ser empático. Yo, antes de que tuviéramos esta carencia económica, o que no tuviésemos abundancia económica, creo que es el término correcto, yo era una persona muy déspota. Yo era una persona racista. Yo era una persona muy desagradable, güey. O sea, muy, muy, muy. O sea, si yo hoy conociera al Humberto que era en esa época, güey, se pondrían tensas las cosas, ¿no? Entonces, me ayudó a entender las vivencias de estas personas. Yo entiendo, yo recorría los mismos transportes públicos y yo iba a comer a los mismos lugares y yo viví muchas de las mismas cosas, ¿no? Entonces, sí me dio esta parte hermosa de la empatía y de entender que, vuelvo a lo mismo, tenemos oportunidades diferentes, pero somos lo mismo, güey.
Quiero regresar un poquito a esto que dijiste, porque por un lado, la gente que te conoce y he hablado con varias, concuerdan que eres alguien que está totalmente enfocado y apasionado en desarrollar el máximo potencial de una persona. Uh-huh. Que te sales de tu camino por hacerles notar estas posibilidades. Pero por otro lado me estás diciendo que tal vez hay gente que no tiene las mismas oportunidades, ¿no? Y las mismas, a veces, capacidades. Entonces, regresamos a esta frase, ¿no? O sea, la vida está definida por decisiones y no por condiciones. ¿De acuerdo o en desacuerdo con esa frase?
De acuerdo y en desacuerdo. Y ahí te va por qué. De acuerdo en el sentido de la posibilidad que existe 100%, pero el problema es, y esto lo aprendí con un tema terapéutico que ya hablaremos más adelante en la conversación, que es los seres humanos, y yo me incluyo ahí, es no logramos comprender lo limitados que estamos por nuestras creencias. O sea, somos una computadora con hardware y software y nuestro software determina el resto de nuestra vida. Entonces, a menos que exista una voluntad de elevar tu nivel de conciencia. Pero para llegar a ese punto, y es una conversación también muy interesante que tú y yo hemos tenido, a veces tienen que pasar cosas muy fuertes y hay veces que pasan cosas muy fuertes y la gente no quiere dar ese cambio, ese salto, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Es de acuerdo o en desacuerdo en el sentido de que sí, la posibilidad existe. Oye, puedes bajar 10 kilos de peso y de grasa y aumentar 5 de músculo y ver mejor y leer más rápido. Sí, 100%. ¿Estás dispuesto a modificar tus creencias? La gran mayoría de las personas nunca van a modificar sus creencias con las que crecieron y se van a morir de esa manera. Entonces, es un tema triste. Y esto que decías, que sí tengo un... Hay gente que dice que es un tema, que es una enfermedad que tengo, pero yo sí soy la persona que voy en el taxi y escucho al taxista y es como, madres, este amigo da para mucho más. Entonces empiezo así como, a ver, hermano, te voy a dejar de tarea, lee este libro y no sé qué, la madre. Y me he metido en muchos problemas en mi vida por eso. O sea, con personas muy cercanas a mí que un día llegan y me dicen, Humberto, ya estamos hasta la madre, güey. Ya, güey. Ya no nos digas cómo ser mejores. Ya, soy feliz con mi chela en la mano, no me digas nada. Entonces es como, es un tema medio raro ahí que tengo.
Cuéntame sobre tu masajista.
Es ese ejemplo de... el año pasado fui, tuve la increíble y transformadora experiencia de, después de muchísimo pensarlo, leerlo y con muchísimo miedo, tomar unas sesiones terapéuticas de, unas sesiones de psicoterapia asistida con psicodélicos, en este caso psilocibina, que son hongos alucinógenos. Es la experiencia más transformadora que he tenido en mi vida. Más. A todos los que nos están escuchando, si lo consideran hacer, háganlo. Es algo increíble. Hay gente que dice que no es para todos. No sé si sea o no para todos, pero para mí me cambió la vida increíble. Ya hablaremos más adelante de eso. Tengo una masajista que es súper buena y que al mismo tiempo ella no había visto su potencial. Entonces, pues yo llegué y le dije, a ver, tienes que ir con...
¿Cómo, a ver, cómo determinas que ella no ha visto su potencial? ¿Y cómo tú tomas juicio de cuál es el verdadero potencial de alguien?
Es una muy buena pregunta la que estás haciendo y muy controvertida, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué yo hago el juicio? ¿Por qué yo no sé qué? En mi segundo viaje de psilocibina, hubo un momento muy curioso en donde entendí un tema que es, Humberto, tú llegaste a esta tierra para ayudar a muchas personas que han sufrido abuso. Y abuso sexual, abuso de violencia, abuso de violencia emocional, abuso de violencia psicológica, etcétera, etcétera. Y fue un tema increíble. Para los que no han hecho la terapia, igual y suena muy extraño lo que voy a decir, pero durante el viaje me vino una lista de personas, así, nombre y apellido, tac, 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 personas que conocí hace 15 años y que no volví a ver, personas con las que interactúo todos los días, colaboradores, amigos, familiares, etcétera, y empecé a recitar en voz alta los nombres, y así, y nombre, abuso, 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 abuso. El 100% de las personas de la lista fueron abusadas sexualmente. Y aquí viene lo más fuerte. Muchas de ellas ni siquiera lo habían hablado alguna vez o algunas de ellas lo habían tratado de olvidar o lo habían tratado de bloquear. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? No lo logro entender completamente, pero hay un tema muy interesante. No sé si es místico, no sé si es una capacidad intelectual diferente, no sé qué es. Pero mi masajista fue uno de los nombres que me apareció. Entonces, a la mitad del masaje le dije, oye, perdón por decirte esto, está muy extraño lo que te voy a decir, pero ¿fuiste abusada sexualmente alguna vez? Me dijo, sí, claro. Y se soltó a llorar. Me dice, nunca he platicado este tema. Le dije, bueno, seguramente has vivido muchísimo dolor. Ahora hay una solución para esto. Entonces la mandé con la terapeuta.
¿Quién es la terapeuta?
No quiero mencionar el nombre porque ella ha pedido que no se haga, pero los que me quieran buscar en mensaje directo o a Oso, vaya. Está esta terapeuta y también sé que hay otras terapeutas. Tú también has tenido experiencias de esta y conoces a muchos especialistas. Entonces, vaya, no me gustaría crear una percepción de que este es un tema exclusivo, ¿no? Entonces, entre más democrático pueda ser, creo que es algo más bonito.
Y voy a hacer nada más un paréntesis. Estos son sustancias catalogadas como ilegales en México. Entonces, no estamos recomendando, por más que lo hablemos con mucha euforia, no es una recomendación ni estamos impulsando a gente a cometer actos delictivos. Así que,
importantísimo, tómenlo con
un grano de sal.
Y no somos médicos, ni somos abogados, ni podemos dar consejos de estos temas. Qué bueno que dijiste este tema, muy alineado. Eventualmente estoy absolutamente seguro que esta va a ser una de las más grandes revoluciones que viviremos en nuestros tiempos. 100%. O sea, estoy convencido. Es en 20 o 30 años van a haber clínicas en la mayor parte de los países desarrollados en donde tú puedas ir a tratar estos temas. Y no es un tema recreativo. También importante señalar esto. Es un tema puramente terapéutico y está avalado por la ciencia y las investigaciones de las mejores universidades del mundo. No de México, del mundo.
Bueno, inclusive sustancias como la psilocibina ya están siendo desclasificadas como ilegales en ciertos estados de Estados Unidos y en otros países, y se están creando ya estas instituciones científicas dedicadas a su estudio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entonces mandas a tu masajista.
Sí, y la masajista, pues resulta que sí había vivido una experiencia de estas y también en el proceso terapéutico con la sustancia y la asistencia de la facilitadora, doctora o como le queramos llamar, o la guía, pues cambió su vida, güey. Y así como esa historia, hay muchísimas historias. O sea, le he mandado decenas y decenas de personas y cuando alguien no tiene la capacidad económica, yo le pago la terapia, ¿no? Entonces, Y tal vez es un tema de mi ego, tal vez es un tema enfermo mío, sí, maybe.
Oye, pero cuéntame algo, o sea, todo esto que dices de liberar el potencial de la gente, ¿lo has tratado de hacer a través de este tipo de terapias? ¿O de qué otra manera has, por ejemplo, al taxista que me estabas diciendo hace un momento? O sea, no lo mandas a que se meta hongo.
Sí,
¿no?
Exacto.
O sea, ¿qué es cómo abordas estas situaciones en las que, tal vez como me lo dijiste con tus amigos, estás metiéndote donde nadie te llama, ¿no?
Uh-huh. Terminé encontrando finalmente, después de mucho tiempo, una especialidad o un trade, como dices tú, que me lo permite hacer de una manera muy respetuosa, porque también yo sí cruzaba líneas muy fuertes. O sea, imagínate que llega alguien y te dice, güey, ¿fuiste abusado sexualmente? Pues es como, primero salúdame o ¿cómo te llamas, güey? ¿No? ¿Y qué es el branding personal? Que el branding personal es, para mí, es aprender a vendernos mejor. Nadie nos enseña a vendernos, Oso. Nos enseñan a vender productos y servicios. Nos enseñan a ser grandes abogados, ingenieros, administradores, programadores, etcétera. Pero salimos a la calle y estamos con el nivel de desempleo más alto en la historia de los últimos 100 años, güey. Entonces, el branding personal, la gente llega conmigo porque quiere ganar más dinero. La gente sí se lleva un skill que les permite ganar más dinero, pero lo más bonito que se llevan es un mayor autoestima y un comprender y procesar interiormente que pueden existir más posibilidades. Y ese es un tema que para mí me emociona muchísimo, que es que esta es una frase que aprendí también de Ana, que es ¿qué más posibilidades existen? ¿Qué más es posible? O sea, estamos todo el día en lo mismo, ¿no? O sea, Joe Dispenza insiste, más del 95% de los pensamientos que tienes un día son iguales a los del día previo. ¿Qué más es posible? Y si le aumentamos un 3%, ya olvídate de aumentar un 30%, un 3% más de procesar posibilidades diferentes, puedes cambiar la vida. Entonces, a mí lo que me emociona el branding personal es cuando llega un niño, y vaya, tenemos unos casos hermosísimos documentados de niños que, por ejemplo, un niño de Puebla que es una familia de albañiles que, ah, bueno, platicaba contigo en la previa conversación, que toda su familia son albañiles, le insistían que fuese albañil y él dicen, es que yo quiero ser panadero. Y dicen, no, güey, tú vas a ser albañil. Y él, pues en las noches se levanta a las 3 de la mañana y empezó a hornear pan en un hornito muy limitado. Y total, hoy vende pan en 8 puntos de venta en su ciudad y gana más que toda su familia junta. Y eso es el branding personal. Así como también se lo hemos dado a gente que tiene toda la lana del mundo y que desde otra óptica de qué más es posible es, oye, güey, puedes ser suficiente sin tener más dinero. Ya tienes 100 millones de dólares. Créeme que si no te sientes suficiente con esto y tu autoestima no está bien, no vas a estar mejor con 500 millones de dólares. Vas a tener más problemas. Entonces, esa es la parte que a mí me emociona. Es un pitch muy aburrido. O sea, la gente, o sea, en algún momento intenté yo que ese fuese el pitch. Es como, no, la gente quiere más dinero.
Pero a ver, quiero aterrizar un poquito las cosas porque me hablas de branding personal en relación a un taxista, a un niño que pintaba para albañil y fue panadero y después de alguien que tiene 100 millones de dólares. ¿Qué entonces es el branding personal? Porque en el lenguaje común, el branding personal es crear una marca, ¿no? Y yo como identifico el branding personal es lo que antes le llamábamos reputación. Pero el branding personal, entonces, ¿qué es? ¿Y es para todos?
Es una buena pregunta. El branding personal es para todo el que quiere más. O sea, quieres ser más feliz, quieres viajar más, quieres lograr más, quieres trabajar en tu autoestima, quieres desarrollar tu carrera profesional. El branding personal es para ti. Yo ya estoy bien, ya me retiré, ya no me interesa, tengo 35 años o tengo 75 años y ya no necesito nada más en mi vida. El branding personal no es para ti. El branding personal es un término muy ambiguo, muy que apantalla mucho, que además atrae a mucho defraudador, porque te metes a Clubhouse y todo el mundo hace eso. El branding personal es venderse mejor. That's it. Y es lo que he aprendido en el camino, es después de muchos fracasos profesionales, es que tú puedes tener el mejor producto o servicio, pero si no te sabes vender, tus posibilidades de salir adelante son mínimas, 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 mínimas. Y la mayor parte de la escuela de negocios de la que hemos formado parte, y digo, no me estoy comparando con la tuya porque sé que tú tienes un nivel educativo altísimo en Estados Unidos, pero es un tema de build a great product and they will come. No es cierto, güey. It's not true. O sea, un gran producto puede generar grandes resultados, sí. Pero cuando te aprendes a vender mejor, es cuando te vuelves presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es cuando creas Tesla, cuando su valuación es completamente irracional, no tiene ninguna lógica, es cuando pasan esas cosas. Estaba leyendo un artículo interesantísimo, el que lo pueda leer ahorita, váyase a Forbes, de este Slootin, que es el CEO de... ahorita me acuerdo, que es... está en la portada de la revista Forbes de este mes en Estados Unidos y la valoración de la empresa está en 121 veces los earnings anuales. Es como, güey, ¿what? No tiene lógica racional. ¿Qué es lo que sí tiene lógica? Es la conexión emocional que crea el CEO cuando él se sabe vender, güey. Entonces es eso.
O sea, leyendo el libro de Donald Miller, sí. How to Build a Story Brand, habla de que un buen producto con mal marketing siempre va a perder contra un más o menos producto con buen marketing.
100% de acuerdo.
Y habla del storytelling y estás hablando justo de la capacidad que tienes de venderte, de comunicar valor. ¿Qué rol juega el storytelling? ¿O es lo mismo que construcción de marca personal? ¿Dónde empatan? ¿Dónde son diferentes?
El branding personal es el paraguas, es el concepto general y existen muchos skills y muchas herramientas. Uno de ellos es el storytelling. Los que no han leído el libro de Building a Story Brand de Donald Miller, en este momento Amazon, cómprenlo, o Vic, si es que nuestra querida amiga Pam ya lo tiene ahí. El storytelling es una herramienta poderosísima. Tenemos conocidos que viven del storytelling y que algunos de sus productos realmente no tienen mucho fondo. Es extremadamente poderoso el storytelling, pero es una de las herramientas. O sea, si tú le metes más herramientas a tu caja de herramientas, tus posibilidades de salir adelante o de venderte mejor son desproporcionadamente más altas. Si te vuelves el master del storytelling, definitivamente tienes una ventaja competitiva monstruosa. Ayer estaba hablando con alguien que, por cierto, me gustaría presentarte, que es Dani Ríos, es el VP de Asuntos Externos, el que lleva la relación con gobierno y entidades de AT&T, el puesto que antes tenía la reconocida Mónica Aspe. Y Dani decía un comentario que decía, hay dos tipos de personas, es las que saben contar historias y las que no. It's true. Cuando alguien puede contar historias, se mete, encuentra la manera, te cautiva. Y visto desde el punto de vista, diciendo la historia en negativo, es si no sabes hacer storytelling, estás recorriendo un camino muy difícil, güey, porque es el camino de la racionalidad y los seres humanos somos emocionales, no somos seres racionales.
Y hablando de herramientas que te ayudan a construir una marca personal, storytelling es una de ellas. ¿Qué otras existen?
La primera y la más fundamental, que suena un cliché absoluto, es la pregunta ¿cómo quiero vivir? Y ese cómo quiero vivir es interesantísimo. Ves las caras de los clientes cuando les preguntas eso y se quedan así como, ¿what? Y desde la gente que tiene cientos de millones de dólares hasta la persona de poca capacidad económica, es un ejercicio súper interesante. Porque tú y yo hemos hablado de este tema, Oso, en donde estamos acostumbrados a que se nos impongan ciertas expectativas de la sociedad. Es que el otro día le daba una asesoría a un founder de un startup muy exitosa, güey, que tiene muchas ventas y que no ha levantado capital. Es un startup inusual. Y me decía que se sentía súper frustrado porque no ha levantado grandes sumas de capital. Yo le decía, güey, no necesitas grandes sumas de capital. Tienes mucha rentabilidad, tienes muchos clientes, crece lo que estás haciendo. O sea, el sueño de muchas startups es llegar a donde tú estás. Si tú te metes al tema de levantar capital, de entrada, ten en mente que tener inversionistas de tu empresa es muy debatible lo que voy a decir, pero es más o menos como tener jefes. Tú les tienes que responder a estos amigos. Hoy no tienes jefes, tienes un negocio súper rentable. Ese es el ejercicio, es preguntarte cómo realmente quieres vivir. Yo me hice la pregunta recientemente de cómo quiero vivir y dije, ya no quiero dar sesiones uno a uno porque no va con mi calidad de vida. O sea, se empezó a llenar tanto mi agenda que empecé a empujarlas a meses posteriores. Y luego ya no era suficiente meses posteriores, entonces sábados y domingos. Llegó un punto donde dije, güey, ya, no tiene lógica. ¿Cómo quiero vivir? Y es realmente poner una hoja y decir, o sea, de este ejercicio de cómo quiero vivir han salido unas cosas increíbles. Es, me quiero divorciar. Y es como, ok, ¿y qué plan? O sea, una de las más interesantes que he tenido es, me quiero divorciar. Le dije, güey, ¿sabes qué? ¿Qué tan importante es para ti? Me dijo, llevo 10 años con ganas de hacerlo y no tengo el valor de hacerlo. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a suspender en este momento la sesión y quiero que te vayas a hacer el trámite en este momento, güey. Y era una mujer y se fue a hacer el trámite en ese momento, güey. Y hoy está súper agradecida, me busca cada 2, 3, 4 meses. Humberto, gracias porque me empujaste en ese momento, no sé qué. Eso también es el branding personal, es definir cómo quiero vivir. Y cómo quiero vivir es con quién quiero vivir. ¿Con quién me quiero relacionar? Oye, yo me quiero relacionar con Oso, quiero construir proyectos conjuntos. Buenísimo. Oye, no quiero estar rodeado de gente negativa. Oye, ya no quiero dar sesiones uno a uno. Oye, quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Quiero hacer esto, quiero vivir en México, no quiero vivir en México. Quiero servir a los demás. O hay momentos en donde, ¿sabes qué? No quiero dar conferencias, no quiero hacer storytelling, no quiero hacer libros, solo quiero hacer dinero. ¿Ok? Good.
Acabas de tocar un punto que me parece crucial. Porque siempre que hablamos de identidad personal, que básicamente sería la construcción de una marca,
sí,
suena muy individual. Y tú hablaste de esta persona que se quiso divorciar, uh-huh, y de quiero tener hijos o no. Y ciertamente a mí, en mi identidad, hay gente que me dirá que estoy perdiendo la cabeza o no, pero la pareja es una parte muy importante. Uh-huh. Para mí, mi familia es muy importante y en mi marca, no hacia afuera, hacia adentro, hacia quién soy yo, valoro mucho el rol de mi pareja.
Sí.
¿Cómo juega en el mundo en general de la construcción de una marca personal una relación con alguien más? Ya sea un socio, una pareja, un amigo, un jefe.
Qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho y me emociona que la hayas hecho, Oso. La respuesta creo que todas nuestras consultorías parten desde la lógica de que no existen verdades absolutas. Entonces, lo que funciona para Oso igual no funciona para Laura y varía, ¿no? Dicho eso, yo creo que cada quien tiene la elección de cómo posicionarse o vincularse con la pareja, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona muy privada. A mí no me gusta ni taguear en dónde estoy en ese momento, ni con quién estoy, ni no me gusta ese tema, ¿no? Hay gente que todo el día está poniendo a su pareja, a su esposa, a sus hijos, a no sé qué. Es un estilo diferente, ¿no? ¿Quién está bien? Pues si te sientes bien con ese estilo, adelante, ¿no? Pero sí te puedo hablar, que es un tema interesantísimo, que son los grandes errores que yo he visto de branding personal, es la gente que se sobrevincula con una persona y pues, los seres humanos ocasionalmente nos divorciamos y los porcentajes son muy altos, ¿no? Y las separaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando la gente me pregunta, Humberto, ¿qué opinas de que yo construya mi marca personal en relación con mi esposa? Yo le digo, no te lo recomiendo, porque de entrada, esta parte no la han visto, pero es esa vinculación ya le pone una expectativa y una presión a la otra persona. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿A qué se dedica? ¿Está sirviendo a los demás? ¿No está sirviendo a los demás? Y si se llegan a divorciar, ¿en dónde queda la identidad, güey? Es un tema. Yo, en lo personal, mis clientes siempre les sugiero que su marca personal no la construyan en relación a su pareja. Y en realidad que no la construyan en relación a nada, que no la construyan en relación a su negocio, a su pareja o a otra persona, que no vamos a mencionar nombres, pero en el mundo de los contenidos en internet se da mucho este tema, ¿no? Ah, es que esta mujer es la no sé quién de no sé quién. Toda tu credibilidad la pierdes en ese momento. Es un tema controvertido, pero no sé. He visto de estos errores que no es lo más adecuado.
Hablemos un poquito de la diferencia entre lo que se percibe como alguien poseedor de una marca personal, que es la famosa y maldita palabra influencer, y algo que tú dices sobre la diferencia entre un influencer y alguien con influencia. ¿Qué es lo que construye una marca personal? ¿Cómo se distinguen estas dos identidades? ¿Y para qué sirve cada uno?
Llevo 6 meses reflexionando esta pregunta que me estás haciendo. Y te puedo decir que no he llegado a una conclusión así que yo me sienta así de que esto está listo para ponerse en un libro. Pero en mi mente yo categorizo en dos el tema de las marcas personales. La gente como tú, que tiene estructura, que tiene empresa, que tiene conocimiento para compartir, que tiene educación, que tiene comunidad, que tiene valores, que tiene mucho atrás de lo... O sea, ves el front de la tienda y dices, güey, la tienda está, se ve muy pro, pero entras a la tienda y dices, wow. Eso para mí, eso es a mí lo que me interesa. La gran mayoría de lo que hoy se consideran marcas personales, yo no les considero marcas personales, yo le considero marketing personal. Es gente que tiene millones de followers en las diferentes plataformas y que están tratando de presentarse como cosas que a veces ni siquiera son, ¿no? Esos... siento que da pena, se me hace triste, se me hace frustrante, O sea, yo que fui una persona que viví 15 años en depresión y con una autoestima por los suelos, yo veo a esas personas y lo huelo. Es como, güey, estás tratando de emprender algo que no eres. Mejor, en vez de gastarte algo en ser niño Gucci, vete y toma terapia, güey. O sea, trabaja en tu persona y trabaja tus inseguridades. Y una vez que trabajes tus inseguridades, vas a ser indetenible.
Ok. Pero entonces, ¿qué piensas de...? Estoy leyendo un libro que se llama The Alter Ego Effect, el efecto alter ego, okay, de Tom Herman. Y justo él habla de una herramienta poderosísima que utilizan muchos de las personas más exitosas que has visto en el mundo para suprimir sus miedos, que es la adopción de una identidad, uh-huh, que podría ser, en otras palabras, un personaje.
Sí.
Sí. Te subes al escenario y eres una persona diferente que no tiene miedo, que no le da pena, que es confiado, que no tartamudea, que lo que tú quieras. Uno, ¿qué piensas tú de esta técnica de asumir una identidad diferente cuando estás, digamos, on, cuando estás en tu momento de impacto, como le dice Herman?
Sí.
Y después, ¿cuál es el peligro? Que yo lo veo muy latente para quien no sabe. Digo, hay gente que tiene dos familias, ¿no? O cinco. Entonces, esos son cracks en manejo de identidades. Pero la gente normal, y aquí ya se empezaron a señalar, la gente normal probablemente tiene, no tiene esta facilidad de saltar de una persona a otra. Y se empiezan a borrar las líneas, las fronteras entre el personaje y la persona. Y quien gana, uno de los dos va a perder. Entonces, ¿cómo piensas tú del uso de esta técnica y de los riesgos?
Yo creo que yo le pongo muchísima atención al tema emocional. Y repito, ¿no? Por lo que he vivido, yo cuando algo me genera inestabilidad emocional, para mí es un red flag así brutal. Entonces, mido mucho en el tema de cómo me siento cuando me voy a dormir, cómo me siento cuando estoy despertando. Hace algún tiempo, yo no invierto en criptomonedas ni soy experto en ese tema, pero quería hablar con un experto. Entonces hay un personaje para los que están rucos como yo y que vieron The Mighty Ducks. Uno de los actores de The Mighty Ducks, Brock Pierce, es alguien que cuando no existía ni un solo artículo en internet sobre Bitcoin, él metió mucha de su lana en Bitcoin. Este amigo hizo $1,000,000,000 y total se salió de Estados Unidos y se fue a Puerto Rico y construyó. Es de lo más extraño que he visto en mi vida. Construyó una especie como de secta en donde tiene gente de todo el mundo que lo sigue por la calle y hay veces que él va caminando por la calle y es muy, muy interesante, by the way, muy listo. Y total, llega y dice, quiero tomar una siesta. Y se acuesta en la banqueta y sus followers como que hacen una ruedita como para protegerlo de que no se acerque gente y perros. Es muy extraño, güey, pero muy divertido. Y este amigo compró muchos palacios antiguos en el centro histórico de Puerto Rico, en San Juan. Y los ha remodelado y etcétera. Y es extrañísimo, güey. Y total, lo estuve persiguiendo 5 días para entrevistarlo, güey. En el último día dije, güey, ya no hubo forma, güey. Ya no se pudo. Y total, un amigo que estaba en Puerto Rico me dice, güey, vámonos a un antro, güey. Y yo, güey, no, güey. No estoy ni animado para el antro. Vámonos al antro, no sé qué. Llegamos al antro. Y de repente en el antro, en el momento en que me tomo mi primer drink y dije, güey, ya me voy a relajar. En ese momento se aparece ahí Brock Pierce. Y yo así como, madres, güey. Me acerco y le digo, Brock, te quiero entrevistar. Y me dice, además, la música es súper fuerte, ¿no? Entonces me dice, saca tu equipo de grabación. Y yo traía cargando mi equipo de grabación. Saqué los micrófonos, le pasé el suyo, empezamos a tener la conversación y es una conversación de 30 minutos. El oro son los últimos 2 minutos. Le dije, Brock, ¿qué es lo más importante que has aprendido? Se me quedó viendo. Y me puso una mirada así como profunda, 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 profunda. Se me acercó y se me quedó viendo así en la cara como a 10 centímetros de la cara. Y me dice, lo que he aprendido es que lo más poderoso que puedes hacer en tu vida es integrarte y dejar de tener diferentes personalidades con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos, con la gente que conoces en la calle. Y es ser una sola personalidad, la esencia que realmente eres y que tú crees esa persona. Y literal se me queda viendo, se quita los micrófonos, se va y desapareció, güey.
Mic drop.
Sí, güey. Mic drop total, güey. Yo me quedé así como... ¡Oh! Increíble, güey. Y desde ahí se me grabó muchísimo ese tema. Entonces, mi respuesta a tu pregunta, y me extendí muchísimo, pero es la herramienta de crear ese alter ego se me hace súper efectiva. Sí, sí, sí. Yo creo que sí puedes convencer a las personas y puedes crear cosas increíbles. No sé cómo te vayas a sentir cuando te vas a dormir. ¿Te vas a sentir suficiente? ¿Te vas a sentir que tú solo estás bien o que necesitas el coche, el reloj, la bolsa, los zapatos, lo bután, el no sé qué, el no sé? Yo no me sentiría suficiente.
Pero tal vez lo estás viendo de un lado en el que estás tratando de engañar a alguien. Y justo lo que dice el autor en este libro es cuando te vas a parar a dar un show,
sí,
que al final del día un show no tiene que ser artístico, ¿no? Sino es tú en tu momento en el que vas a entregarle el valor que tú entregas al mundo. En tu caso es una conferencia a 7,000 vendedores de Natura.
Ajá.
Puedes llegar en calzones de la cintura para abajo o en pijama, pero arriba es como dice, ¿no? Business in the front, party in the back. Tú al final del día estás adoptando esa imagen que va a entregar el valor que quieres entregar, ¿no?
Sí.
Y tal vez a ti ponerte tu power tie, o como Donald Trump se ponía su corbata roja, o tu saco de la suerte, o los calcetines apestosos del día que ganaste la final en primaria, para, ya sabes, te da esa personalidad que sí lo puede, que vence tus miedos. Yo algo que no mucha gente sabe es que yo tenía un alter ego. Yo también era medio penoso. Yo también era medio inhibido. Y yo en la fiesta me transformaba. En primaria, en secundaria y en prepa. Y me transformaba. Y de repente pues era con ayuda de varios drinks.
Sí.
Y me volvía una persona diferente.
Ok.
Y esta persona tenía un nombre.
Okay.
Y ese nombre era Emilio. Y entonces la gente ya sabía cuando era Oso y cuando era Emilio.
Okay.
Y yo no sé quién le puso ese nombre. No sé si un día se lo puse o alguien. Pero sacaba... Si ciertamente no estoy empujando el esconderte detrás del alcohol o alguna otra sustancia. Pero sí. Sacaba unas partes de mí que me gustaban. Que me hacían sentirme más exitoso, más poderoso, más apreciado, más querido, más divertido, más lo que tú quieras, más ameno. Pues así le puse a mi hijo.
¡Wow! ¡Qué interesante! Güey, esto da para un libro. ¡Wow!
Y Emilio, pues se llama así.
Me encanta.
Y no le puse como su papá, como Osvaldo.
Sí.
Le puse como el otro lado que yo creía que eran cosas buenas de su papá.
Está increíble. Está increíble. A ver, me gusta lo que estás diciendo y sí, esto da para una conversación muy controvertida y muy interesante, pero sí, o sea, si estas herramientas pueden ayudarte a sacar, si este personaje puede ayudar a abrirte puertas y a tu familia, etcétera, pues creo que está muy interesante. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Tú te vas a dormir tranquilo si la respuesta es sí? Güey, métele duro a ese personaje, güey. Si tienes dudas, o sea, te doy un ejemplo ilustrativo. De esta psicoterapia que hice con las sustancias, uno de las muchísimos cambios que hice en mi vida es, yo utilizaba relojes muy caros, pero muy, 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 muy caros. Y en la primera sesión, inmediatamente fue así de, Humberto, estás utilizando los relojes porque no te crees suficiente. Y tú quieres demostrar a los demás que sí eres suficiente. Se acabaron los relojes, ya los vendí, ya desaparecieron, ya no me interesan y ya no siento nada. O sea, cuando veo a alguien que trae un super reloj, digo, ay, güey, traes un Patek, qué padre, o sea, qué bonito que puedas tener eso, pero no siento nada, güey. Antes era un tema de, wow, trae un Richard Mille, no sé qué, ahora cero. Entonces, si puedes utilizar esas herramientas mientras tú no te sientas menos, o sea, si puedes ser Emilio sin que Oso se sienta menos, suena maravilloso.
Justo hace... Qué chistoso lo que mencionas sobre los relojes. Hablaba con alguien hace poco y me decía, estoy cayendo en comportamientos medio dañinos, medio nocivos, sobre todo en relación a mujeres.
Uh-huh.
Que sé que no me van a traer cosas buenas y me están... Estoy cayendo en esos patrones otra vez. Le dije, creo que estás... Yo veo que estás medio cojeando en cierto lado. Tal vez el área profesional que tanto te preocupa, te estás sintiendo medio estancado y medio que no progresas y te estás sintiendo medio inseguro en ese lado.
Okay.
Y estás tratando de compensar, demostrándote que eres un fregón con las mujeres o demostrándole a tus amigos o que sí puedes o que puedes dominar una situación complicada que al final del día no te va a traer nada de lo que en realidad te importa, que es esto otro en lo que estás carente, ¿no?
Ajá.
Y me dijo, tienes toda la razón.
Voy
a enfocarme totalmente en desarrollar esto, ¿no? Entonces, claro, cuando desarrollas un alter ego que te ayuda a entregar el valor que tu personalidad real quiere entregar, creo que es una herramienta. Cuando desarrollas un alter ego que te ayuda a esconderte de tu personalidad real es cuando creo que podrías estar perdiendo la objetividad.
Clarísimo y me suscribo a eso. Sí, 100%. Me gusta.
Hablamos del miedo al principio, ¿no? Y cómo hablabas de la araña y de cómo te enfrentaste al miedo a volar. Tú hablaste de que tenías muchísimo miedo de entrar a las redes sociales. Sí. Que hoy, una cosa es el storytelling, pero el vehículo para entregar este storytelling hoy, el principal, son las redes sociales. Uh-huh, uh-huh. Y tú te rehusabas a entrar a las redes sociales. ¿Qué es lo que te daba miedo de entrar a las redes sociales y cómo lo venciste?
Yo, un miedo que tuve muchísimos años y estos grandes miedos de la infancia que te terminan programando para muchos años, es el ser irrelevante. El ser irrelevante es uno de mis grandes miedos. Yo me metí en las redes sociales porque lancé un podcast y nadie escuchaba el podcast. That's it. Y por más que yo buscaba en Google cómo promocionar un podcast, era como, güey, no hay manera. O sea, no. Que además me sigue sorprendiendo. O sea, ya hoy debería de existir una plataforma de paid ads para que puedas promocionar a los podcasts. Pero bueno, yo me metí en las redes para promocionar el podcast. Entonces, mi lógica era cómo hago unas redes de un podcast en donde yo no salgo, porque más en el podcast, o sea, si escuchas mis primeros episodios, en ningún momento yo me presento como Humberto Herrera. O sea, Emilio, yo era el H. Y el H era este güey entrón, que no le daba miedo hablar, que no le daba miedo salir, que no le daba miedo no sé qué. Y no me había dado cuenta, ¿eh? Era un alter ego. Y el tema del H, pues, me meto a las redes. O sea, nadie escuchaba el podcast. Me meto a las redes para promocionar el podcast. Nadie me escuchaba en redes. Nadie me hacía caso. Porque además, es que es muy estúpido cuando lo pienso y me da risa. Pero te metes a mis redes, a mis primeros posts y son, o sea, hay una foto de un vino, hay una foto de una estatua, hay una foto, no, nada, o sea, es irrelevante, no hay valor, no estoy compartiendo nada interesante. Entonces, eventualmente empiezo a entender que si no salgo yo, pues nadie va a escuchar el podcast, ¿no? Y en aquel momento, pues resulta que había uno de los grandes narcos que tengo entendido que o está en prisión o está muerto, es el H. Entonces, como que yo siempre soy una persona que como que le pienso mucho al tema jurídico. Entonces dije, no, güey, no quiero un día llegar al filtro de seguridad en Estados Unidos y que digan, oh, Mr. H, pase al cuartito. No, cero, güey. No quiero andar dando explicaciones. Entonces dije, güey, voy a salir a cámara. Me daba terror ser irrelevante. Ya para ese momento había hecho mucho dinero. Entonces yo con el dinero compensaba. O sea, era muy inseguro, pero compensaba con el dinero, ¿no? Buenos coches, buenos relojes, buenos viajes y la madre. Y yo dije, ¿y qué tal que las redes comprueban que sí soy irrelevante? ¿Y qué tal que hago el ridículo? Son estos dos grandes miedos, ¿no? Que son muy comunes. El miedo al ridículo, el miedo a ser irrelevante. Y eventualmente empiezo poco a poco a meter mi cara. Mis primeros videos son muy chistosos porque son videos de alguien que está muy enojado. Literal. O sea, yo los veo hoy y digo, güey, ¿qué le pasaba a ese güey? Le hace falta un churro para que se relajara. Muy, muy, muy tenso en los videos. Y fue un proceso en donde se volvió terapéutico. O sea, yo te diría, a la gente que nos está escuchando, que está dudando sobre si salir o no salir, esto va más allá del tema de la fama, es un tema terapéutico. O sea, cuando tú sales, oso, y cuando tú te expresas y compartes algunos de tus miedos y cosas que has vivido, tu infancia, etcétera, dime si no es un tema terapéutico.
¿Qué tan importante entonces es la vulnerabilidad en la construcción de una marca personal?
Uy, yo creo que es poderosísima. O sea,
¿es esencial o se puede construir marca personal sin vulnerabilidad?
100% se puede construir sin vulnerabilidad y puedes llegar a tener 6 millones de followers o 7 millones de followers. Sí, sí se puede. Una marca que conecte un poco más y que logre... O sea, a mí lo que me interesa son las marcas que pueden transformar las vidas de las personas. O sea, dime si no a ti te llegan recurrentemente mensajes de oso, gracias por lo que haces, porque hace un año escuché tal y tomé tal decisión y ahora ya pude estudiar y ya hice no sé qué y ya cambié y ya apoyé a mi familia. Eso es increíble, güey. Entonces, ese tipo de cosas creo que se dan más cuando eres vulnerable. O sea, cuando la gente me escucha y dice, ¿cómo, güey? ¿Tú cocinabas pizzas en un Pizza Hut? ¿Neta? Y no te da miedo decirlo. Yo, pues sí, la verdad es cuando salí a decirlo, pues sí, sí me da pena, güey. Pero hoy en día me da risa, güey. Y lo disfruto mucho. Entonces, yo creo que la vulnerabilidad es un superpoder, incluso un superpoder. O sea, hay un producto de contenido que me ha faltado hacer más, que son mis fracasos, güey. Porque eso conecta cañón, 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 cañón. Y de esa conexión puedes construir muchísimo.
¿Cuál es el fracaso del que más has aprendido?
Hijo, es que hay tantos, pero yo creo que el más grande fracaso, de las más grandes equivocaciones que he tenido, es no haber tomado terapia antes. yo más o menos a los 13 años empecé a desarrollar una depresión fuerte, importante, y no fue hasta hace 6 años que empecé a tomar terapia y empecé a cambiar y empecé a ser una mejor persona con la gente que me rodeaba y dejé de verme como una víctima y empecé a buscar cómo ayudar a los demás, etcétera. Yo creo que me tardé mucho. O sea, hay una parte que me tranquiliza en el sentido de que todo viene a su tiempo y sí, o sea, sí me tranquiliza esa mentalidad o esa idea. Pero si pudiese, o sea, cuando hice mi segunda sesión de psicoterapia asistida con psicodélicos, cuando estaba terminando la segunda sesión, le dije a la doctora, le dije, oye, doctora, o sea, la única pregunta que tengo es ¿por qué no hice esto hace 10 años, güey? Le hubiera ahorrado tanto dolor a tantas personas. Me hubiera dado tanto dolor a mí mismo, tanta autocrítica, cuestionamientos, compensación con objetos, con dinero, con... O sea, sí creo que perdí muchísimo tiempo por no haber ido a terapia de manera innecesaria. Creo que ese es uno de mis grandes, grandes, grandes fracasos.
Hablabas hace poco que tus primeros posts no agregaban valor. Uh-huh. Y hace un momento tocaste como que y entiendo que tienes un modelo de pirámide en términos de cómo construir una marca personal.
Sí.
La base es cómo quieres vivir. Uh-huh. El siguiente es entender qué valor quieres entregar.
Sí.
Cuéntame un poco del proceso para definir este valor o cómo llegas a ese punto, porque creo que es algo en lo que yo estoy batallando.
Okay.
Me da miedo definirme. Y tú me has recalcado una y otra vez que ese es mi error más grande y mi área de oportunidad más grande de la misma manera.
Pregunta interesante. La gente no se quiere definir es un tema de ego. Es un tema en donde dices, ¿cómo? Pero si yo me voy a poner una etiqueta, pues me estoy limitando cañón. Es una frase válida, pero el tema es, aprendiendo también de la psicoterapia asistida con psicodélicos, y paréntesis, ahora sí que tienen 5 minutos para hablar de Jesucristo. Si les interesa más este tema, seguro ya han escuchado este libro, pero si no lo han leído, lean How to Change Your Mind de Michael Pollan, Cómo Cambiar Tu Mente de Michael Pollan. Es una joya el libro, te explica todo cómo funciona este nuevo mundo para el que le interese. Regresando al tema, es el ego el que no te permite, porque lo que yo aprendí y de errores míos y también de mis clientes es lo más ineficiente que existe. O sea, te lo digo en positivo y te lo digo en negativo. En positivo es, no hay nada más valioso que ser el rey de un nicho. No hay nada más valioso que ser la reina de un nicho. Eso es en positivo. Y en negativo es, no hay camino más ineficiente para construir tu carrera profesional que cuando estás compitiendo head to head contra alguien. Y si estás compitiendo contra 18 o 180 u 800 personas, güey, es un camino muy, muy, muy ineficiente. ¿En dónde se traban? Y es muy interesante, es lo que más trabajo les cuesta a nuestros clientes, a los que toman nuestros cursos, es lo que acabas de decir. Es cómo yo me voy a posicionar en algo si yo soy súper exitoso en lo que ya estoy haciendo. Es como, sí, el problema es este. El problema es que el shift, el hockey stick, el momento en donde cambia, el punto de inflexión en donde realmente hay una oportunidad transformadora que la gente te voltea a ver de manera así fuertemente, es cuando te logras posicionar como el rey de un nicho diferenciado y de valor. ¿Qué quiere decir esto? No es posicionarse como el rey de los focos incandescentes de no sé qué, que también es válido ese tema. Pero si tú logras, por ejemplo, ayer daba una asesoría para la que es una de las máximas wedding planners en México, una mujer además brillante. Y en este trabajo de definir este posicionamiento, quedó claro algo muy interesante, que es no existe nadie posicionado como el líder en la educación de producción de eventos y producción de bodas y planeación de bodas. Ese nicho vale más que ser un competidor más en la industria de la planeación de bodas y de eventos. Si tú te vuelves la reina de ese nicho, ¿qué es lo que pasa? Los medios te voltean a ver, la gente te quiere entrevistar, te abren las oportunidades para colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, el reto es el ego. El ego es el que no te dejas. El ego es el que te dice, no, güey, ¿cómo tú te vas a rebajar? Si ya estás trabajando con ta y con no sé quién y con el multimillonario de no sé qué y conoces a no sé quién, ¿cómo tú te vas a especializar en un nicho? No tienes que dejar de hacer lo demás, pero en el cómo te vendes, el posicionarte en un nicho especializado es poderosísimo. Y también hay que entender que no existe nada escrito en el sentido de que si mañana no te gusta ese posicionamiento, lo cambias, güey. No pasa nada, güey. Pero el posicionamiento bien hecho es un súper, súper, súper poder. O sea, la parte más frustrante de mi negocio es que no puedo documentar los casos por los convenios de confidencialidad. Porque la gente se abre muchísimo. O sea, sí se convierte en una especie de tema terapéutico en la conversación. No te comparten estos... O sea, no quieren que salga en los contenidos online estos temas. Pero si tú logras posicionarte como el rey de un nicho, las oportunidades explotan de manera increíble. Y hay tres grandes elementos de un posicionamiento estratégico bien hecho. El primero tiene que ser breve. O sea, cuando la gente llega y dice, no, es que mira, yo soy el no sé qué y me certifiqué no sé dónde y tengo la licencia de no sé qué. Es como, oye, ya no te entendí nada. Es una sola frase breve. Dos, le dices a tu cliente claramente en tu posicionamiento qué problema le resuelves. Y tres, eres altamente diferenciado. Entonces, si tú logras establecer un posicionamiento que cumpla estos tres, y los repito para nuestras queridas amigas y amigos que nos están escuchando, una frase que sea breve, que la frase le diga a los demás qué van a ganar, y el tercero que sea altamente diferenciado, las posibilidades son infinitas, infinitas, infinitas. Y aquí viene la parte que es contraintuitiva. Estando posicionado en ese nicho, puedes construir muchas otras más cosas. Es decir, en una analogía, tú eres un tiburón, oso, y he tenido el privilegio de conocerte mejor en las últimas semanas y meses, y sé que eres un güey exitoso, sé que tienes fondo, sé que tienes credibilidad, sé que tienes que la gente te voltea a ver y dice, esta es una persona seria. Entonces tú eres un tiburón que estás nadando en un tanque donde hay otros tiburones, hay otros 18 tiburones. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú te tratas de posicionar en competencia con estos tiburones, se genera un tema muy ineficiente, güey, en donde generas fricciones innecesarias. Yo te diría, una de las cosas más padres que pasan cuando te posicionas en algo diferenciado es que migras de ver a las personas como tus competidores a verlos como tus colaboradores. Y ya lo he dicho públicamente antes, pero para mí es un honor decirlo en tu podcast, es yo te veía como un competidor. Y hace un año y medio, yo veía tu podcast y decía, güey, este güey me está ganando. Tiene más audiencia, tiene muy buenos invitados, entrevista súper bien, se prepara cañón, su identidad gráfica está poca madre, tiene credibilidad, su networking es triple A. O sea, y yo me empecé a frustrar. Dije, güey, esto no me gusta, no sé qué. Eventualmente leí Expert Secrets de Russell Brunson y hay una frase que para mí me quedé traumado, que dice, el momento en el que logras convertir a tus competidores en tus colaboradores es cuando alcanzas un nivel de mastery. Entonces, cuando yo cambio mi posicionamiento de decir, o sea, mi posicionamiento hace un año y medio era, soy Humberto Herrera y entrevisto a la gente más excepcional del mundo para que tú puedas aprender de sus hábitos y todo ese tema. Copy-paste de Tim Ferriss. En el momento que yo cambio a branding personal, empiezan a pasar muchas cosas. Una de ellas es recibo un mensaje de hoy un muy querido amigo llamado Oso Traba diciendo, hoy Humberto, tienes chance de una llamada. Y de ahí han salido muchas cosas. Y te diría que cuando colgué esa llamada, digo, esto no te lo había platicado, pero me sentí increíble. Me sentí increíble en el sentido de, güey, qué gran oportunidad me está dando la vida de que alguien que yo veía como competidor, hoy no solamente lo veo como un colaborador, sino que vamos a buscar él y yo cómo nos podemos ayudar, güey. Y eso es increíble, 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 increíble. Yo le preguntaba ayer a esta wedding planner, o sea, dime los 6 o 7 wedding planners más importantes de México. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son tus rivales. Me dice, sí, son mis rivales, pero yo soy mejor que ellos. Ok, ya lo sé, pero la gente no lo sabe. ¿Cuál es el escenario en donde ellos se vuelven en tus colaboradores y no tus competidores? Y me puso una cara así como, no, güey, eso no se puede. Le dije, no, sí se puede. O sea, 100% viable. Entonces, regresando al tema del posicionamiento, es ahora tampoco hay que presionarse. Yo tardé 6 meses en hacer mi posicionamiento. Yo hice en octubre del año pasado. Fue el momento en donde dije quiero hacer algo más posicionado y más diferenciado. Entonces yo tardé 6 meses en encontrar mi posicionamiento. Pensé muchas cosas, ninguna encajaba.
¿Y cuál es?
Te ayudo a venderte mejor a través del branding personal. That's it. Y ha ido evolucionando, ¿no? O sea, a través de las semanas y los meses le voy cambiando. Por ejemplo, hace 3 meses yo estaba muy enfocado en el tema de dar consultorías 1-1. Hoy, y ya tú y yo lo hemos comentado mucho, ya no quiero dar consultorías 1-1. La última que tengo agendada es la próxima semana y se acabó. Ahora quiero dar grandes conferencias y grandes talleres a corporaciones importantes. Entonces, lo que hice, por ejemplo, yo es hice un ajuste en mi posicionamiento en donde migré de ser el especialista en branding personal a ser el speaker o capacitador de branding personal para equipos comerciales de grandes organizaciones. La semana que hice eso, cerramos un contrato para capacitar a 7,000 vendedores en Colombia. Y esa semana también nos buscaron las aseguradoras y nos buscaron y se cerraron varios contratos. Es el mismo tiempo que tardo en capacitar una persona, ahora capacité 7,000. Entonces, ahí puedo servir mejor a los demás de esta manera. Entonces, el posicionamiento estratégico es dúctil, puede ir cambiando a través del tiempo. No es un tatuaje que es, oh, ¿y ahora cómo me lo quito? O el láser. Y no. Lo puedes ir cambiando porque la gente, a los clientes les da miedo. Es que, ¿qué pasa si pongo esto? Nada, güey. En un tema que también tú y yo hemos platicado es, no somos tan importantes. O sea, si mañana yo cambio el posicionamiento y digo otra cosa, igual y 2 personas me dicen, oye, güey, no está claro lo que estás diciendo. ¿Por qué cambiaste eso? That's it. Nobody cares. Entonces, sí hay un ejercicio padrísimo, muy empoderador, pero sí te diría que es el ego el que te bloquea, güey. O sea, te dice, no, güey, yo no me voy a salir del tanque grandote donde estoy nadando con estos tiburones que tienen 1,000 millones de dólares. ¿Cómo voy a meter yo un tanque chiquito donde yo voy a ser el tiburón y los demás son guachinangos más chiquitos o atunes?
Entonces, ¿cabeza de ratón o cola de león?
Los dos. ¿Por qué los dos? Porque cuando tú te posicionas súper fuerte en el tanque chico, siempre hay una manera de regresar al tanque grande. Yo hoy, en este momento, estoy sentado hablando con el crack de cracks. ¿Pero por qué pasó esto? Porque tuviste en mí una potencial colaboración, algo que podíamos sumar tú y yo.
Que tienes toda la razón. A ver, agradezco muchísimo las flores que me has echado, Humberto. La admiración es mutua. Y sí, yo veía tu podcast y decía, hay muchas similitudes. Al final del día, a ver. Y quien me diga, es que crack, se parece mucho al podcast de Tim Ferriss. Pues claro que me inspiré en el podcast de Tim Ferriss hace 2 años.
Sí.
Cuando es el podcast más escuchado del mundo. Bueno, lo era y lo hiciste tú y lo han hecho varios.
Sí.
Que cada podcast va agarrando su personalidad y hay cosas que Jack tiene cracks que Tim Ferriss no tiene, como entrevistas en español.
y que ahí no te va a poder competir.
A menos que creo que cuando se toma tequilas parece que sí dice que habla español. A lo que voy es, yo veía un gran overlap, ¿no? Y yo también veía que estabas haciendo cosas muy bien hechas tú.
Gracias.
Pero cuando cambiaste tu approach, o cuando cambiaste esta identidad, y a mí me quedó muy claro el enfoque que le habías dado, abrió una puerta increíble y dije, oye, no solo ya no veo overlap, ya veo complementariedad total, ¿no? Y fue cuando levanté el teléfono para buscarte. No por miedo a competir, sino porque nada más no entendía cómo podíamos coexistir.
Sí, exacto.
De una manera en que sumara más que las dos partes, ¿no?
100%.
Ahora, hablas de ya los 2 primeros escalones, ¿no? Primero, cómo quieres vivir tu vida o cómo quieres vivir tu día. Después, cómo es tu posicionamiento estratégico. ¿Qué sigue, no? Porque sé que hablas de herramientas. Y ya hablamos de storytelling como una de ellas y tal vez de las redes sociales como otras. Cuéntame un poquito cómo se complementa tu modelo.
Mira, te leo el modelo rapidísimo. El primer elemento, tal como tú dijiste, cómo quiero vivir, es decir, el estilo de vida que quieres tener. El segundo es el posicionamiento estratégico, el posicionamiento estratégico se divide en dos. Es esta frase en donde tú buscas posicionarte y es la definición del nicho en donde quieres posicionarte, que eso también es una maravilla, es un arte superpoderoso. Que es encontrar este tanque en donde nadie está nadando y tú puedes encontrar. Güey, te doy un ejemplo. Un tío abuelo mío le encantaba la pesca y en la familia lo veían como un bueno para nada y no le hacían caso. Wey. Era medio junior. Y total, en un torneo de pesca en Estados Unidos, conoce a un empresario que le dice, oye, estoy desarrollando una gran innovación que va a venir a cambiar el mundo, las bebidas. No, pues, ¿qué desarrollaste? No, pues, desarrollé esto, mira, velo. Una cosa que nadie nunca había visto, que era una lámina ultradelgada de aluminio. Y es como, ¿y esta madre qué, güey? Ah, pues es que mira, con esto se crean latas, güey. Latas de aluminio. Long story short, el tío abuelo firmó la representación exclusiva del que tenía la patente en aquel momento de las latas de aluminio. Todas las empresas de bebidas en México le compraban al tío. El tío fue multimillonario y tenía un teléfono fijo que literal solo contestaba un día a la semana, güey. No tenía empleados, no tenía nada. Él solamente era un intermediario comisionista, pero había firmado su contrato, güey. Entonces, un día a la semana le marcaban las cerveceras, las refresqueras, las no sé qué. Oye, Nacho, te queremos comprar no sé qué, la madre, no sé qué. Y, güey, para mí fue una historia increíble que durante muchos años me intrigó, pero yo no la entendía. Es como, suena increíble, pero ¿por qué logró hacer eso? Porque se diferenció y porque se posicionó en otra cosa, güey. Entonces, va de nuevo. ¿Cómo quieres vivir? La base de la pirámide. Segundo, tu posicionamiento estratégico. El tercero, definir quién realmente es tu cliente. Cuarto, el social proof. Quinto, las herramientas de branding personal, ya la ejecución como tal. Entiéndase, redes, libros, etcétera. Y sexto es cómo mides tu marca personal, que también es un tema que hemos hablado muchísimo tú y yo. Y podemos, si te late, podemos hablar súper breve de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, definir quién es tu cliente. Este es de los máximos clichés. La gente me dice, güey, no, Humberto, ese módulo no lo quiero. Y güey, te lo aseguro, el 70% o más de las consultorías, el cliente no sabe quién es su cliente. No, pues es que mis clientes son todos los empresarios que, bueno, no es cierto, güey. Empieza a hacer una reflexión, como en este ejemplo de, a ver, antes mi cliente era el que le daba una consultoría uno a uno y era un empresario. Ahora no. Ahora es el director de recursos humanos o es el CEO que va a contratar una consultoría para 100,000 de sus vendedores. Es una lógica totalmente diferente. Es un mensaje diferente. Es un approach diferente. Son contenidos diferentes. Es otra cosa. Y si no entiendes quién es el cliente, estás perdido. Y en la definición del cliente, nosotros lo dividimos en tres categorías. Tu cliente primario, secundario y terciario. Tu primario es el que te va a contratar la consultoría, el producto, el whatever. El secundario es los stakeholders importantes de tu industria. Reporteros, editores de libros, productores de audiolibros, reguladores, funcionarios públicos, etcétera, que son críticos, que son personas u otros creadores de contenido. Entonces, tú tienes que tener en mente estos diferentes clientes y a cada uno de estos clientes debes de tener ciertos elementos en donde tú colaboras o contribuyes con ellos y que tú esperas algo a cambio de ellos. El cliente terciario es el cliente que nunca te va a poder comprar una consultoría o un servicio de los que provees, pero va a comprar tu libro, va a ir a tus conferencias y en Instagram va a ser que tengas más de 70,000 followers, ¿no? Entonces van a estar ahí y te van a leer y van a escuchar todos tus episodios y les vas a cambiar la vida. Posiblemente algunos de ellos ni siquiera te van a dar un solo dólar en su vida, pero el simple privilegio de que tú puedas cambiar su vida, pues es emocionante, güey, ¿no? Entonces ya hablamos de quién es tu cliente. Luego, social proof, que es poderosísimo y algo en lo que tú y yo también estamos trabajando, que es la analogía del restaurante. Si a ti y a mí nos recomiendan un restaurante y vamos a comer y llegamos y hay una fila de 15 personas afuera y todas las mesas están ocupadas, si yo te pregunto, ¿el restaurante es bueno sí o no? ¿Qué dirías?
Que sí.
Que sí. Y te digo, bueno, regresemos en una hora, a ver si hay menos gente. Regresamos en una hora y ahora no hay 15 personas en la fila, hay 80 personas en la fila. ¿Tienes alguna duda de que el restaurante es bueno? No. Pero lo interesante es que ni tú ni yo lo hemos probado. Ese es el social proof. Es la validación de otras personas a lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo de social proof es tu podcast, el mejor podcast de entrevistas de habla hispana. Cuando tú te sientas con personajes ultra triple A, como Arturo Elías y muchos, Pamela y muchos otros grandes personajes que has entrevistado, eso te genera una validación en donde nadie puede cuestionar la capacidad de Oso. Dicen, güey, he's got credibility. Porque si no, esas personas no hablarían con él. Entonces, social proof lo dividimos en dos grandes categorías. Social proof de alto nivel y social proof de masivo. Followers y reviews, en el caso de que tengas productos, libros, etc. Humberto, ¿cuál es más importante? Los dos son muy importantes. Mucho más valioso el tema de social proof de alto nivel. Pero los dos son importantes. Quinto elemento es el tema de social proof, las herramientas, ¿no? Entonces, ahí es definir cuáles son los formatos que vas a utilizar en tu branding personal. Están tus redes sociales, está tu website de branding personal, no es un website de e-commerce, es el website personal de Oso, de Laura, de Jaime, de etcétera. Los libros, los podcasts, los audiolibros, las conferencias, los cursos, los talleres, participar en fundaciones sin fines de lucro. Hay una infinidad de herramientas. No tienes que utilizar todas. Son las que te funcionen y de las redes las que te funcionen. De la, como diría mi mamá, de la moda lo que te acomoda. Hay diferentes formatos y es el que te gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me obsesiona y me encanta analizar brandings personales súper desarrollados. Por ejemplo, el de Tim Ferriss. Tim tiene su podcast. En muy raras ocasiones da conferencias. Y that's it, pues. Ya ni hace angel investment, investing. Y genera muchísimo dinero. Entonces, para mí, ese nivel de mastery en cuando logras desarrollar un en la lógica de... Perdón por recomendar tantos libros, pero bueno. En la lógica de Gary Keller, el escritor de The One Thing o Una Sola Cosa, los que no lo hayan leído, léanlo. Es esa cosa que puede transformar todo lo demás o hacerlo irrelevante. Desde esa óptica, yo analizaría las herramientas. No tienes que hacer todas, son las que vayan contigo. Y el último elemento, que también suena muy aburrido y es muy aburrido, pero es muy importante, es la medición de tu marca. Es, mi marca está funcionando si estamos capacitando y cambiando la vida de miles de personas cada mes. Si estoy creciendo 100,000 followers al mes, pero no está pasando este tema de la transformación, no sirve nada. Pero viene de una decisión de qué sí y qué no. Entonces, esos serían los grandes pilares de cómo nosotros trabajamos un tema de marca personal.
Ahora, una marca personal, una vez que se diseña, sí, pues creo que se tiene que empezar a vivir, ¿no? Se tiene que integrar, como lo dijiste hace un momento, a la identidad real.
Sí.
Y creo que para integrar es como hábitos, ¿no? Necesitas repetición, necesitas constancia. Tal vez al principio hablar de cierta manera o dejar de decir ciertas palabras, muletillas, groserías. Cuesta trabajo. Y después empiezas como que a sentirte más cómodo en este traje de la marca que estás tratando de construir.
Sí.
Y obviamente es más fácil si es natural y, como dices, está alineada con quién eres en realidad. ¿Cuáles crees que son los, o qué tan importantes son los hábitos, implementarlo de una manera sistémica? ¿Y cuáles crees que son los más puntuales cuando quieres adoptar o crear esta marca personal?
Es una muy interesante pregunta y yo te diría que los hábitos son el fundamento de este tema, pero la idea es probar y ver qué es lo que te funciona, ¿no? Ejemplo ilustrativo, yo hace 2 o 3 meses destruí mi calidad de vida porque me metí mucho en este tema de, yo veía a otros creadores de contenido. O sea, ya sabemos que compararse es muy dañino, pero bueno, no siempre lo entendemos. Y yo veía a otros creadores de contenido que te ponían en sus stories hasta cuando cambiaban el papel de baño en el baño, ¿no? Y yo me empecé a meter mucho en eso. Entonces y todo el día grabando stories y traía al equipo, pero como locos, nadie dormía, un tema no agradable. Empezaron y otra vez, nothing fails like success. Entonces empezaron a pasar cosas muy buenas. O sea, empezaron a crecer las redes y empezaron a pasar cosas muy interesantes, pero mi calidad de vida se fue, o sea, por los suelos. Y no fue hasta que en el tema de la lógica y los hábitos, un día dije, me regresé otra vez. Y este tema de la pirámide, pues realmente también podemos considerar que es un círculo, porque una vez que ya tienes tu marca desarrollada, vuelves otra vez a preguntarte cómo quiero vivir. ¿Estoy contento con esto? O sea, cuando yo me hice la pregunta hace 3 meses de estoy contento todo el día grabándome y creando contenidos de cero y pensando y reflexionando qué es lo que voy a grabar, 100% no. Entonces, en ese momento me senté con el equipo y les dije, vamos a cambiar 100% la dinámica. Vamos a publicar un podcast todos los lunes. Y de ese podcast vamos a sacar el 80-90% de nuestro contenido. Y cuando salga algo más, cuando nos entrevisten en un medio de comunicación, lo vamos a publicar. Cuando salga una colaboración con algún amigo como esta, lo vamos a publicar. Fuera de eso, no hay que hacer nada más. Y that's it. Y te diría, funcionan mejor ahora las redes. El equipo está más contento porque ya no lo estoy molestando. Yo estoy más tranquilo. Ya estoy durmiendo. Ya no estoy bajando de peso como me estaba pasando. Entonces, contestando tu pregunta puntualmente, es... Sí, los hábitos son fundamentales, pero hay que entender, y vuelvo a insistir, es tú tienes que entender qué es lo que va contigo y qué es lo que no va contigo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que hay muchísima gente que ha sido muy exitosa en TikTok. Yo no me siento atraído en TikTok. Intenté, fracasé, no me emociona, no me gustan, no es mi audiencia la que está ahí. Oye, Humberto, pero eres un estúpido porque esa gente va a crecer eventualmente. Y yo, pues sí, güey, van a crecer y en 8 años igual y yo ya no tengo redes sociales. Estoy viviendo en la playa y hago otras cosas, ¿no? Y hoy no me siento, hoy no me siento estresado. El otro día he platicado contigo de que con una persona que tú y yo conocemos, fui a conversar con él el otro día y en una conversación de 45 minutos, él abre su celular, me enseña su TikTok y en esos 45 minutos él había crecido 14 mil seguidores, güey. Me quedé traumado. No dormí 3 días. Me dije, soy un fraude absoluto. 100%. O sea, no puede ser. O sea, ¿cómo él está construyendo 14 mil followers sin abrir su celular y yo tengo menos de 1,000 followers en TikTok? Pues así como, no soy un fraude. Hasta que ya me terapié y hice la pregunta, ¿cómo quiero vivir? Y es como, no quiero vivir así, no me interesa.
Has hablado mucho sobre herramientas, redes y tocaste ciertas cosas que para mucha gente ya están muertas. Uh-huh. O sea, los libros, que creo que con mucha de la labor que está haciendo Pamela con Vic y otras plataformas, están como que estamos creando esta conciencia de creer o de leer o de escuchar mucho más. Pero hablaste de medios tradicionales y tú has hecho todo un negocio. Es más, tú antes de construir marcas personales, posicionabas a personas como expertos utilizando no redes sociales, medios tradicionales.
Sí.
¿Los medios tradicionales están muertos o siguen vigentes?
Es una pregunta súper interesante. Hace 10 años tuve el privilegio de que yo estaba trabajando en Estados Unidos en una empresa de tecnología, una experiencia increíble. Y siempre quise emprender, ¿no? O sea, siempre quise ser el dueño de mi tiempo. Y en Estados Unidos, por el tema de la visa, etcétera, no había viabilidad de hacer eso. Entonces lo que dije es, pues estoy abierto a qué puedo hacer. Mi hermano, que él vivía en México, me invita a asociarme con él. Creamos una agencia digital, una de las primeras agencias digitales en México. Y cuando digo primeras es, nosotros llegamos a ir a juntas en donde vendíamos SEO, desarrollo web, etcétera, en donde los CEOs de empresas nos llegaron a decir en la cara, de güey, lo que ustedes venden es un fraude, eso no se puede, no puedes modificar los resultados de Google. Es como, güey, se llama Search Engine Optimization y lleva 7 años en Estados Unidos. O sea, y total, fue una agencia súper exitosa. Trabajamos con la mayoría de las grandes corporaciones de retail en México. Por primera vez en la vida tuvimos dinero, que fue increíble. Nos volvimos locos. Nos compramos un BMW, nos compramos relojes y nos gastamos todo el dinero en fiestas. O sea, una locura total. Eventualmente la empresa sigue evolucionando y empezamos a tomar malas decisiones, muchas de ellas tomadas por mí, y nos fuimos a la bancarrota. En aquel momento nos decíamos a nosotros mismos que un tercer socio americano nos había estafado, pero la verdad es que los errores los cometimos nosotros. Entonces,
¿cuál crees que fue el error más costoso?
El error más costoso fue no haber invertido en un abogado premium y no haber tenido contratos AAA. That's it. O sea, ese error nos costó 4 años de utilidades que el americano cobró y que en el momento de repartir las utilidades, él nos dijo, ¿cuáles utilidades? Es como, güey, aquí están las transfers de todos los clientes que te han pagado. Sí, pero ¿en dónde dice que ese dinero parte de ustedes? Es como, güey, llevamos 4 años siendo socios. Es como, sí, pero ¿dónde dice eso? Y fue así como, o sea, otro fracaso en mi vida, ese definitivamente, ¿no? Y ahí aprendí el increíble, a todas las abogadas y abogados, gracias por lo que hacen. Hoy en día no le escatimamos ni un solo peso en abogados. Pero bueno, total, en aquella época vendíamos 15 servicios. Y en algún momento un cliente me llama y me dice, Humberto, quiero salir en un medio tradicional. Y güey, yo venía de Los Ángeles. Mi hermano le encantaba Silicon Valley. Entonces traíamos toda la narrativa de startups, Facebook y la madre. Yo tenía un amigo que trabajaba en Facebook. Entonces yo fui a Facebook y me tomé la foto en el wall donde todo el mundo firma. Y yo llegaba a México y les enseñaba a los clientes. No, es que la semana pasada fui a Facebook y no sé qué. Entonces yo vivía con este Kool-Aid, ¿no? De Silicon Valley. Y entonces este cliente me dice eso. Y le dije, güey, los medios tradicionales están muertos, compadre. O sea, eso ya se acabó. Lo de hoy son las redes sociales, es el SEO, en aquella época no existía, ni siquiera existía, era AdWords, era el negocio en aquella época. Y total, yo en aquella época era una persona que no hablaba claro. También aprendí a golpes a hablar claro. Y le dije, no, yo te lo checo. Me llama la siguiente semana. Humberto, ¿qué onda con el posicionamiento en medios? Sí, te lo checo, ya lo estoy checando. A la quinta llamada me llama, me insulta, me dice, es que eres un estúpido, no sé qué. Y yo, es como, ¿what? Me dice, la gente se hace rica resolviendo los problemas que la gente tiene, no vendiéndole lo que tú le quieres vender, cabrón. Y me cuelga, güey. Es como, ¿what? y tenía toda la razón. Entonces, en ese momento, yo conocí a un amigo que trabajaba en un medio de comunicación bastante relevante en México y le conseguí que lo mencionaran. O sea, al final de cuentas es un tema de menciones, es el término técnico, ¿no? Conseguí que lo mencionaran como experto. El cliente se quedó feliz. A la semana siguiente nos piden más trabajo. Ahora quiero otro medio. Y ahora quiero otro medio. Y a mí me da muchísima flojera, ¿no? Porque era la antítesis de lo que nosotros, de nuestra bandera. Nosotros éramos innovación, nosotros íbamos a Silicon Valley, etcétera. Long story short, nos vamos a la bancarrota y truena el negocio. Y cuando truena el negocio, después de lamernos las heridas y de llorar y de estar deprimidos y de estar jodidos mentalmente y todo el desmadre, hablamos hace rato de Tony Robbins. Me voy a un evento de Tony Robbins, gracias a un querido amigo Ian. Cambio mi chip. O sea, oye, es que Tony Robbins vale la pena. 100% vale la pena, güey. O sea, yo cambié mi chip en un evento de Tony Robbins. Regresamos con la empresa quebrada y nos llega un requerimiento del SAT. Deben 2 millones de pesos, güey. Es como, güey, tenías 30 mil pesos en la cuenta bancaria, güey. O sea, súper mal administrado el negocio. Y total, empezamos a dar la vuelta y un día yo en la noche me siento a ver un Excel junto con mi hermano y de los 16 servicios que ya vendíamos, el servicio que más rentabilidad tenía y el que más demanda orgánica, es decir, no que nosotros lo presionáramos, sino que nos buscaran, eran los medios tradicionales. Le digo a mi hermano, brother, vamos a tronar todos los otros servicios y vamos a enfocarnos en los medios tradicionales. Y al principio nosotros mismos teníamos dudas. Es como, no, güey, nuestra narrativa ha sido la innovación. ¿Cómo nos vamos a ir hacia atrás? La mejor decisión profesional que hemos tomado. 100%. Entonces, eventualmente...
Bueno, pero eso se fue hace 10 años.
Sí. Y mi hermano, eventualmente nos separamos. Él se queda con esa empresa y yo creo una empresa nueva de medios tradicionales 100%. Una agencia PR que se llama Blackwell. No hacemos nada que no sean medios tradicionales. O sea, si es algo innovador, si es algo de analytics, no nos interesa. Y güey, cada día crece más el negocio. Entonces es divertidísimo. Ahora, todo este choro para decirte lo siguiente. ¿Por qué son importantes los medios tradicionales? Porque los medios tradicionales en un mundo en donde lo que escasea es la credibilidad, los medios tradicionales es un sello de credibilidad.
Aún cuando ya más gente cada día sabe que los medios tradicionales son más un negocio que un algo imparcial.
100%. Si tú logras que te mencione el New York Times o Forbes o un medio triple A y diga que Oso Traves es el especialista número uno en tal, you're done, brother. O sea, con eso, esa es la llave que abre las puertas. Es más, no me creas lo que te estoy diciendo.
Bueno, ahí están los bestseller lists, ¿no? O sea, puede ser el que más libros vende en Amazon y ok.
Exacto.
Pero estás en la lista del New York Times como un bestseller de tu libro y entonces eres un bestselling author del New York Times.
100%. Y Oso, dime si no. Es un tema incuestionable. O sea, si tú ahorita llegas y soy bestseller de New York Times, o sea, no hay forma que tu cerebro diga esta persona es un estúpido. No. O sea, he's got something. Igual su libro está mal hecho, no sé, pero he's got something, ¿no? Y le van a abrir el stage y le van a contratar consultorías. Claro que sí, porque volvemos a lo mismo. Los seres humanos no somos seres lógicos, somos seres emocionales. Entonces, ¿qué es lo que te dan los medios tradicionales? Te dan credibilidad, no te dan alcance. O sea, a nosotros cuando en la agencia alguien llega y nos dice, es que quiero saber cuánta gente va a leer mi nota. Yo le digo, güey, nadie la va a leer. Y se quedan así como, ¿what? ¿Para eso te voy a contratar? Sí, porque no me estás contratando para que la gente te lea. Me estás contratando para que cuando tú le mandes un pitch deck a uno de tus clientes para venderle un proyecto de implementación de una tecnología termoeléctrica de 50 millones de dólares, diga que tú eres la empresa número uno en Latinoamérica en esa especialidad.
Pero. Está costando un poco de trabajo esto.
Lo sé. El otro día, Tim Ferriss hizo una... No me acuerdo si fue una conferencia virtual que dio para una organización, no sé qué. Y me llamó muchísimo la atención que Tim Ferriss manda su bio. Y entonces la mujer que está presentando lo dice, sí, aquí tenemos el... Era un Zoom, ¿no? Dice, aquí tenemos la bio que nos mandó el mismo Tim Ferriss. Y la proyectan y le empieza a leer ella. Fíjate qué interesante. Año 2021. En ningún momento Tim Ferriss dice, yo soy él. No, o sea, es el podcast. Que Joe Rogan, sí, Joe Rogan, muy Joe Rogan, pero Tim Ferriss es Tim Ferriss. En ningún momento dice, yo soy el número uno, no sé qué, yo soy el no sé qué, yo he logrado, yo he transformado la vida. No. Él mete tres quotes que los medios dijeron de él. Entonces, no solamente es la credibilidad, es la forma en donde tú te vendes mejor, pero con elegancia. No es Laura diciendo, yo soy la estratega número uno de no sé qué. No. Pero si lo dice Forbes, pero si lo dice el Reforma, pero si lo dice el Washington Journal o el Washington Post o el Wall Street Journal o el no sé qué cosa, pues, güey, yeah, she is.
Sí, ok, entiendo, percepción es realidad, ¿no?
Ajá.
Y cuando me estás diciendo que se puede hackear la percepción, ¿qué tanto estamos dándole la vuelta a vender humo, a generar espejismos
sí.
sin fondo, ¿no?
Pregunta poderosa, pregunta muy controvertida y 100% está pasando mucho. Sí, sí. O sea, nosotros en la agencia no le entramos a eso. O sea, de entrada nosotros, para trabajar con nosotros, tienes que tener fondo. O sea, si no tienes una empresa seria, si no eres el CEO, si no eres el CMO de una empresa AAA, si no tienes una historia, si no eres las patronas que fundaste una increíble fundación, si no eres alguien que traes algo, no nos interesa trabajar contigo. Porque de entrada nosotros nos quemamos con los medios, porque los medios sí te preguntan, oye, ¿quién es este compadre, güey? ¿No? Entre más premium sea el medio, más exigente es el medio. Entonces, en esa lógica es, sí, hay muchísimos vendehumos y es lo que, o sea, me encanta en StoryBrand que te dice que siempre tiene que existir un villano en la historia, ¿no? Y en nuestro negocio, en Blackwell, el villano es ese vendedor de humo. Sí, es esta persona que tiene. Y nos pasa, güey. Llegan personas que tienen 6 millones de followers en TikTok y nos dicen, queremos contratarlos. Y es como, ¿para qué me vas a contratar a mí si tienes 6 millones de followers en TikTok? Es que no puedo monetizar. Y es como, ¿really? O sea, no hay fondo. Entonces, sin mencionar nombres, porque no quiero que parezca crítica, tú y yo también conocemos a muchas personas que tienen muchísimo fondo, pero que no tienen forma, güey. Es un iceberg monstruoso que es capaz de hundir el Titanic, pero es una puntita de hielo que sale del agua, güey. Eso también creo que es un error. Están perdiendo oportunidades monstruosas, güey. Y ahí esa gente típicamente tiene otros miedos o otras frustraciones. Dice, es que yo no quiero anunciar cremas en mis redes. Güey, no tienes que anunciar cremas en tus redes. Pero párate en un stage de TEDx y comparte en Inc. Monterrey y comparte en las grandes universidades y déjale, o sea, yo lo que insisto a la gente es, todos tenemos un talento interior. Date la oportunidad de disfrutar ese talento y lo que puede construir, güey. No te quedes con él. ¿Y si hubiese hecho?
Humberto, has en este año o los últimos, sí, yo creo que, ¿cuándo fue que replanteaste tu posicionamiento estratégico?
Hace 6 meses.
Claramente has cambiado la manera y últimamente más porque ya lo estás enfocando más a corporativo. ¿Qué proyecto es el que más te emociona en los próximos 18 meses?
El que más me emociona y el que más miedo me da es el crear productos de contenido que no requieran de mi tiempo. Eso es lo que, o sea, ese para mí es el Holy Grail. Es algo que también tú y yo hemos hablado. Es y te doy un ejemplo real para que se entienda. Recientemente leí un libro de un autor, Mike Weinberg, que se llama, es un libro de ventas, Sales Management Simplified. Gran libro. O sea, para los que tienen equipos de ventas, es un libro de cómo gerenciar equipos de ventas. Muy buen libro. El libro costó $15. Leí el libro, dije, yo quiero que se implemente esto en mi empresa. Busqué a Mike. Oye, Mike, está padrísimo lo que haces. Quiero una consultoría para la empresa. Sí, buenísimo. Una consultoría de 10 horas cuesta $15,000. Y me dije así, ay, cabrón, güey. Ok. Y total, contratamos la consultoría. Fue una gran inversión. Funcionó muy bien. Y en ese momento entendí algo que tú me habías platicado antes, pero que yo no lo había comprendido, que es un gran libro o un gran infoproducto se puede convertir en un generador de leads triple A. Entonces, eso es para mí lo que me encantaría. O sea, si yo puedo construir, y no sé exactamente cómo se ve, o sea, si yo puedo construir un libro, un curso, una serie de cursos, un curso contigo, un programa de capacitación corporativa, etcétera, que no requiera de mi tiempo, y me encantan las conferencias, ¿eh? O sea, yo me subo a un stage grande y es increíble. Pero si yo logro construir esos productos, wow, o sea, sí sería un tema que me sentiría muy contento, muy orgulloso y muy agradecido con la vida.
En ese tono, tratando de aprender nuevas cosas, de descubrir nuevos caminos, de experimentar y tal vez de equivocarte, ¿cuál crees que es la cosa más interesante o sorpresiva sobre la que has cambiado tu manera de pensar en los últimos 6 meses?
Me he dado cuenta que nuestra visión es completamente, ¿cuál es la palabra? Hiperlimitada, hiperlimitada. O sea, lo que creemos que es el mundo no es el mundo. O sea, es de hay tanto allá afuera y tú y yo lo hablábamos, ¿no? Es quieres vender un curso, o sea, no uso traba, ¿no? Es una persona quiere vender un curso en $2,000 y ¿quién lo va a comprar? Y resulta que lo compraron 50 o 100 o 150 personas, ¿no? Hay un mundo allá afuera. Entonces, si algo me ha sorprendido muchísimo de este shift de yo posicionarme dentro del personal branding, ha sido el conocer gente de N número de países, con N número de ideas, con cosas que yo nunca me hubiese imaginado. Y es como, wow. Y me emociona porque digo, veo al Humberto de hace 6 meses y era un Humberto súper ignorante en muchas de estas cosas. Entonces me emociona mucho el poder conocer gente increíble como tú y poder aprender y poder cuestionar mi propia realidad. O sea, uno de los grandes efectos que ha tenido esta psicoterapia que tanto hablo es el tema de ha hecho mis creencias las ha hecho súper flflexibles. Entonces, sí, creo que ese es el abrirme a cosas que yo no sabía ni que existían, creo que es ha sido lo más interesante.
Y para cerrar, Humberto, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Ponte tu mascarilla primero. O sea, te lo está diciendo alguien que vivió 15 años en una depresión extrema. Pensé muchas veces en suicidarme. Hoy soy súper feliz. Soy una persona muy simple en mi estilo de vida. Ya no tengo relojes, ya no tengo nada de esas cosas. Todos los días hago el ejercicio de cómo saco ropa y cómo saco objetos de mi casa. Y no hay nada más importante que el amor propio. Nada, nada, nada. No importan los cursos, no importa el dinero, no importa ni siquiera tu familia y no importa ni siquiera tus hijos si tú no estás bien. Los hijos crecemos viendo a los papás, güey. Si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a los demás, ¿no? Y cuando lo piensas es medio contraintuitivo. A ver, si tú estás en el avión y hay una pérdida de presión, pues le quieres poner a tu hijo o a tu bebé la mascarilla primero. Pero no, te la tienes que poner primero tú. Entonces la frase sería, ponte tu máscara primero. O sea, no, sí puedes ser la madre Teresa Calcuta y estar ayudando a todo mundo, a tus hijos, a tus familiares, a tus coworkers, todo mundo. Tienes que estar bien primero tú.
Has hablado de este periodo de depresión varias veces y no quiero cerrar el podcast sin preguntarte cuál fue el turning point. ¿Cuál fue el momento o qué cambió o qué te ayudó a conseguir eso que dices, ese amor propio?
Hay tres cosas que nunca he comentado en mi vida o públicamente que en este podcast ya se comentaron. Yo era una persona que tenía la autoestima totalmente destruido, no tenía amor propio y yo buscaba llenar esa autoestima con las mujeres. Y en aquel momento yo llegué a salir con una niña y esta niña un día a la nada así me dijo, güey, se acabó este tema, güey, pero drástico, güey. No fue violenta en su proceder ni nada. O sea, yo mirando retrospectivas como yo fui muy exagerado, ¿no? Pero me pegó mal. No sé qué pasó en ese momento. O sea, realmente no es proporcional lo que sucedió con lo que yo sentí. Pero en ese momento me salí de su casa, me subí a mi coche, empecé a llorar y llorar y llorar. Y en ese momento tomé una decisión. Dije, voy a tratar de salir de esta depresión. Y si no puedo, me voy a suicidar. Porque yo no quiero vivir así. Entonces, en ese momento, yo tenía un gran amigo, Rodrigo, que llevaba 3 años diciéndome, güey, ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia. Y yo, no, eso es para la gente que está enferma y no sé qué. Yo no estoy enfermo. Y en ese momento le marqué llorando. Le dije, Rodrigo, pásame el teléfono del terapeuta. No, pero es que, cabrón, pásame el teléfono. Y en ese momento le marqué al terapeuta. Llegué con el terapeuta. Es una historia muy chistosa. Tito. Le digo, Tito, hola. Viéndolo así a los ojos. Dije, estoy muy mal. Vengo a que me cures la depresión y si no me la puedes curar, me voy a suicidar. Y el güey se me queda viendo y me dice, mira, cabrón, con estas palabras, mira, cabrón, si tú crees que con tus estupideces y tus creencias estúpidas me vas a venir a amenazar, estás equivocado. Salte a mi consultorio. Y yo llorando así de, ¿cómo? Pero me voy a suicidar y no sé qué. Me dice, yo voy a decidir si te doy terapia y no sé cuándo te voy a buscar, ni me busques. O sea, terrible, terrible. 2 semanas después me busca y fue la terapia que yo necesitaba. Yo necesitaba unos buenos golpes, güey. O sea, mi ego estaba desproporcionado. He aprendido con el tiempo que el ego es lo que te lleva a estas depresiones y a estos momentos súper horribles de la vida. Y me dijo, ¿ya estás listo para trabajar? Y yo, sí. Y ahí empezó un proceso terapéutico increíble que me ayudó a salir de ese tema.
Yo no soy psicólogo y creo que es un buen momento para decirle a la gente, busquen ayuda.
Sí, claro.
100% busquen ayuda. Pero yo no sé si ese tough love en ese momento haya sido...
Se arriesgó,
Dijo, pero high stakes.
Se arriesgó. Años después platiqué con él. Él se fue a vivir a Nueva York. Un día lo fui a visitar y le dije, oye, güey, ¿te arriesgaste, güey? Dijo, sí, sí me arriesgué, pero yo identifiqué que tú, por tu prepotencia y por tu egoísmo, era lo único que iba a funcionar contigo. Si a ti te hubieran llevado de la mano y de cariñitos. Y
no lo hubieras valorado.
No lo hubieras valorado y no hubieras salido de ahí. Última historia de Tito. Después de que lo visito en Nueva York, un día me llama y me dice, oye, quiero hablar contigo. Y me llama. Era muy cabrón Tito, güey. Entonces me dice, güey, ¿estás listo para tu última terapia? Y yo, ¿cómo que mi última terapia? Me dice, sí, güey. La terapia en donde aprendes a volar solo, ya sin mí. Y yo, ¿sí? ¿Ok? Sí, ok, va. Órale, nos vemos luego, va. Y colgamos. 3 días después se murió. Y güey, ese era Tito, güey. Era un güey que a golpes te enseñaba estas lecciones.
¿Tito qué? ¿Quién es este tal Tito?
Era un personaje muy interesante, güey. Él era un cubano que vino a México y empezó a dar un tipo de terapia en este estilo. Muy ruda, muy fuerte, muy controvertida, muy, muy, muy poco tradicional. Y él fue terapeuta de varios presidentes de México en las épocas de así de 60, 70, 80 y de muchos de los grandes millonarios de México. Y un día dijo, güey, qué hueva estar fortaleciendo a estos personajes. Abandonó todo, dejó todas sus pertenencias y montó un consultorio chiquitito en la Condesa y daba asesorías en New York, donde tenía una casa, y en México. Y poco a poco se fue apagando. O sea, un día llegó y dijo, güey, ya me da hueva, güey. Ya no, güey. Y él se quejaba mucho. Es un tema muy controvertido, pero bueno. Él se quejaba mucho de que la nueva narrativa que existe el día de hoy es esta narrativa de ven, yo te abrazo. ¿Estás enfermo? Sí, estás enfermo. ¿Eres una víctima? Sí. ¿Te chingaron? ¿Te violaron? Ah, sí, ven. Sí, no, claro que sí. Y por eso tú en la vida tienes que ir así. Y él estaba en contra de ese tema, ¿no? Entonces, él decía que parte de por qué se iba a ir del mundo era porque pues ya se había cansado de esa narrativa, ¿no? Y dije, ya me dio hueva esa narrativa, ya me voy. Entonces, era un personaje muy controvertido que ayudó a muchísimas personas, muchísimas, muchísimas. Yo conocí a muchos de ellos y todos con esas cosas, güey. O sea, te decía, hay un tema que también tú y yo platicamos de los míos de la infancia, ¿no? Yo tenía un miedo a no ser suficientemente hombre. Y la primer terapia, cuando me dijo, ¿ya está listo para trabajar? Le dije, sí. Me dice, ¿eres homosexual, verdad? Y, güey, me solté llorando así de... Y es, se metía en esos temas duro, güey. Y lo que él insistía era, no quiero que tengas un proceso terapéutico de 10 años. Quiero que tengas un proceso terapéutico de 7, 8, 9, 10 sesiones. Y salgas de estas cosas. A mí me funcionó. No sé si a los demás les funcionaría. Pero era increíble.
Humberto, pues muchísimas gracias por la vulnerabilidad, por la plática tan variada que tuvimos hoy. La verdad es que la disfruté mucho y para mí era un reto porque habíamos tenido ya una conversación sobre marca personal y quería abordar temas diferentes, pero me encanta la manera en que te expones, aterrizas lo que predicas con ejemplos de tu propia vida, de tu práctica. Ciertamente me queda claro, eres un crack y tus clientes y tus asociados y el material que pones hacia afuera lo demuestra. Muchas gracias por compartirlo y me emociona mucho lo que viene para ti y bueno, para lo que tenemos planeado juntos. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden saber más de ti?
Antes que nada, Oso, el agradecido soy yo. Este podcast es un espacio increíble y que me hayas invitado, para mí, en serio, significa mucho. Y lo digo abiertamente en el tema de la vulnerabilidad, es no dormí nada ayer, güey, literal, porque estuve piense, qué me va a preguntar y qué le voy a decir. Y voy a platicar de este tema de la psilocibina o no. Y no sé qué. Y no, o sea, entonces, güey, gracias a ti, en serio. ¿Dónde me pueden buscar? Instagram, Humberto Herrera Oficial. Y los que quieran aprender más de branding personal, tengo un PDF gratuito en donde les comparto cómo pueden empezar con su marca. En su navegador, humbertoherrera.com/empezar. humbertoherrera.com/empezar. Y ahí se registran, les llega un PDF que constantemente lo estamos actualizando y comencemos la conversación. Yo personalmente llevo los mensajes directos de Instagram, así que disfruto muchísimo esas conversaciones. Los que tengan alguna duda, pregunta, comentario, se quieran burlar, quejar de algo, mándenme un mensaje directo en Instagram y están hablando conmigo. Oso, de nuevo, muy agradecido y muy emocionado con esta amistad que estamos construyendo y con muchas ganas de construir, seguir aprendiendo de ti y ver qué cosas salen.
Pues muchas gracias, Humberto.
Humberto es alguien muy práctico que me comparte herramientas sumamente valiosas cada vez que hablo con él. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/118. También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y podamos tener más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de la plática con Humberto como @osotrava y no olvides mencionar a Humberto como @HumbertoHerreraOficial. Puedes encontrar links a todos los libros y todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la/118. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana y si quieres recibirla tú también, puedes ir a cracks.la/viernes y muy pronto estará en tu inbox. Este episodio es presentado por LAPI Laboratorio Médico. Si bien Cracks es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. LAPI Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la/LAPI. LAPI se escribe LAPI. Este episodio es presentado por Zeppelin, la fintech en la que hoy confían más de 40,000 empresas para mejorar su flujo de caja. Con la plataforma 100% digital de Zeppelin y su tecnología única en el mercado, puedes adelantar el cobro de las facturas que no te han pagado o también financiar el pago a tus proveedores. Así como lo oyes, Zeppelin les paga hoy a tus proveedores y tú les pagas después. Si estás en busca de financiamiento ágil, rápido y confiable para tu negocio, Zeppelin es el aliado que necesitas. Sé parte de la red de Zeppelin. Regístrate gratis en www.zeppelin.com y obtén un 20% de descuento en tu primera operación con el código de descuento CRACKS. Una vez más, regístrate en www.zeppelin.com. Zeppelin se escribe con X al principio y obtén un 20% de descuento en tu primera operación usando el código CRACKS.